Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Sigue Tiempo de Juego. Sigue el deporte en la cadena COPE. Son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al tramo final. A partir de las 12, como cada domingo, el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Estamos en día de celebración para el Real Madrid, día de la 13ª Copa de Europa. Y por cierto, hoy sí es un día de celebración. Hoy sí se parece a la celebración que merece un hecho como el de conseguir una Copa de Europa. Conseguir la tercera consecutiva, la cuarta en 5 años, la 13ª en la historia del club. Ha habido muchas cosas que contar, durante toda la jornada se lo hemos contado en Tiempo de Juego. La última es lo que ha ocurrido con Cristiano Ronaldo. Ya saben que anoche, después del partido, dijo que en los próximos días hablaría de su futuro, que hablaba del Real Madrid en pasado. Bueno, pues a las 11 menos cuarto de la noche, transmitía en directo Tiempo de Juego, Cristiano Ronaldo ante el Bernabéu. Micrófono en mano, sucedía esto.
Bueno, ¿qué puede decir de esta afición que nos ha dado tanto el cariño en todos los partidos? Es un orgullo, la verdad, que jugar en el club más grande del mundo es un orgullo.
Estos son los jugadores del Real Madrid. Eso le cantan los jugadores y el estadio sigue con el cántico. Cristiano, quédate.
Me siento a gusto con vuestra pasión que me demuestra siempre todos los partidos, en la calle, estos futbolistas que aquí tienen un motivo todos los días, o cuerpo técnico, para ser cada vez mejor, dar siempre mi mejor, ser el mejor profesional posible. Y yo soy así, estoy en mi ADN y lo que más me gusta es ganar, pues estos grandes jugadores, es imposible no ganar Champions, y así que
así terminaba ese discurso de Cristiano Ronaldo que de alguna forma hace desaparecer la tormenta iniciada ayer después de ganar la Champions. Ahora estamos en el Bernabéu, supongo que ya no queda nadie en el Estadio Blanco, o sí. Miguelito, un primer paso como titular, ¿hay gente o no hay gente en el Bernabéu? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Queda gente todavía? Poca, eso sí. Calculo yo que habrá pues 1.500 aficionados en la gala del Estadio Santiago Bernabéu. Pero bueno, como si fuera un fin de fiesta, todavía con mucho confeti en el césped, quedan amigos y familiares de algunos futbolistas que están todavía en el césped. Por ejemplo, veo a Dani Carvajal, veo a Marcelo, veo a Keylor Navas, veo a Lucas Vázquez, así que muchos ya están dentro del vestuario, pero la fiesta todavía no termina.
Pues ahora estamos allí y nos contáis más detalles. Sepan que hemos tenido jornada, otra vez jornadón de segunda división. Enorme esta temporada la Liga 1-2-3. Ha subido el Rayo Vallecano, esa es la principal noticia. Han confirmado que van a jugar playoff Sporting y Zaragoza. Los dos han ganado, pero los dos se van a jugar el tercer puesto, que ojo, es muy importante, en la última jornada de Liga. Y hoy se ha consumado el descenso del Barça B, así que solo queda un puesto de descenso a Segunda División B, que se va a decidir también en la última jornada. Por cierto, son nuevos equipos de segunda, el Rayo Majadahonda y el Mallorca. Pero insisto, la noticia está en Vallecas, ya tenemos equipo de primera división.
El Rayo Vallecano siempre que juega derrocha valentía.
Este es el himno del Rayo Vallecano que vuelve a primera 2 temporadas después. En plena celebración o a punto de irse, creo, hacia la Fuente de la Asamblea, lugar habitual de la celebración de los títulos, de los ascensos del Rayo fundamentalmente, está Carlos Ganga. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Está ya preparado el autobús? Hay mucha gente aquí celebrando el ascenso y estoy con Alberto, el portero y el capitán del Rayo Vallecano. En el autobús pone el Rayo ya es de primera, Alberto.
Muy buenas, Juanma. Sí, es de primera, ha costado mucho. Creo que quien había adelante pues engrandece mucho más el poder conseguir este ascenso y no hay que olvidar que bueno, al final son 19 que no lo consiguen, 3 que sí, y bueno, ser de esos 3 privilegiados, bueno, creo que hay que estar muy orgulloso de lo que se ha vuelto a conseguir aquí, ¿no?
Juanma, te escucha Alberto.
Hola, Alberto.
Muy buena, Juanma.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Te he visto en la tele súper emocionado, nada más que acababa el partido. Pero muy,
sí,
muy emocionado, ¿eh?
Sí, bueno, al final son muchos meses. Las últimas semanas han sido complicadas. La responsabilidad es grande, la familia lo sufre. Me ha sorprendido mucho, bueno, ha venido familia que no me esperaba. Y la verdad que, bueno, yo le doy valor. Los chavales jóvenes quizá no le dan tanta importancia para conseguir un ascenso, viendo, pues, lo que te repito, ¿no? Los equipos que hay delante para conseguirlo. Al final, cuando eres más mayor, pues bueno, le vas dando más importancia y bueno, muy feliz.
Había crecido mucho la tensión, ¿no?, en estos últimos partidos. O sea, se nota, ¿no?, que cuando llegan las fechas definitivas, se nota que la cosa se pone más complicada.
Totalmente de acuerdo. Al final, la responsabilidad es muy alta, el premio está, queda un paso, y conseguir ese paso cuesta mucho. No te voy a engañar que cuesta muchísimo, y bueno, lo hemos conseguido. Pero sí es cierto, pues, que las últimas dos, sobre todo las últimas dos semanas, han sido complicadas.
¿Es el primer ascenso que tienes o no?
No, es el tercero en 4 años.
Tercero, por eso, es que te...
Vamos. Nah, no pasa nada. No te...
Aquí están descorchando botellas de champán.
Eso
es bueno, eso es bueno.
Sí, no, la verdad que bueno, ya lo hemos conseguido, y a disfrutarlo, Juanma, que esto cuesta muchísimo.
Oye, te he escuchado también decir algo así como que el Rayo tiene algo distinto, que has estado en muchos sitios muy buenos, pero que el Rayo tiene algo diferente.
Sí, vuelvo a decir, ¿no? He aprendido mucho de todos los sitios en los que estoy. El problema que hay, bueno, la diferencia o el valor añadido es que se identifica mucho con el barrio, con ciertos valores, con ciertos problemas sociales, y al final te lo intentan inculcar, te intentan sensibilizar. Y no digo ni que sea ni mejor ni peor, sinceramente, pero creo que al final nutre mucho vivir una experiencia como la he vivido en Córdoba, como la he vivido en Gijón, como la he vivido en Murcia, como la he vivido allá donde he estado. Creo que hay que aprovechar y saber sacar lo bueno de cada sitio, de lo que te nutre, y sobre todo porque al fin y al cabo son culturas totalmente, aunque seamos el mismo país, la manera de entender un poco el día a día es diferente, y cada uno tiene su punto de vista a la hora de ver el fútbol, a la hora de ver un poco la vida, y yo creo que te nutre, me nutre a mí y me nutre a mi familia.
¿Cómo lo celebras tú? ¿Qué vas a hacer?
Yo ahora mismo, pues bueno, celebrarlo con mis compañeros y a seguir adelante. Me matan, Juanma, me matan.
Venga, para allá, un abrazo. Se va el autobús del Rayo, se van ahora hacia la Fuente, ¿no?
Sí, está ya todo preparado. Es el último, Alberto, ovacionado ahora por sus compañeros que le estaban reclamando hace tiempo, y ya se encamina el autobús hacia allí.
Ya tenemos a un enviado especial a la Fuente de la Asamblea. Bueno, en realidad tenemos al mejor enviado especial, a Nacho Pla. Hola, Nacho.
Hola, Juanma, muy buenas noches. Menuda fiesta.
Vaya fiesta, ¿no?
Vaya fiesta, eso es completamente, Juanma. Aquí hay aproximadamente unas 1,000 personas, es impresionante el ambiente. Han ido llegando desde el estadio de Vallecas poco a poco, pero cada vez hay más gente, muchísima gente joven y muy expectantes a que llegue el bus de los jugadores. La vida pirata es una de las canciones más sonadas. El Rayo Vallecano es de primera, la gente abrazándose, banderas al viento. El Rayo es equipo de primera división.
Enorme, enorme. Así suena la Fuente donde va a aparecer ahora el Rayo Vallecano. Salen desde el estadio. Creo que está Rubén Martín en el campo todavía, en la posición de comentarista en Vallecas. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, Juan. Buenas noches, aquí estamos, más tranquilitos, ¿eh?
Ha necesitado 3 partidos el Rayo para conseguir el ascenso, ¿eh?
Sí, porque lo tuvo aquí contra el Córdoba, pinchó, que el Córdoba es cuando empezó a coger aire, después le goleó el Alcorcón la semana pasada en Santo Domingo, y a la tercera hoy el Rayo lo ha conseguido. Se da la circunstancia curiosa este año de que el Lugo ha visto ascender a los dos rivales en esta semana, la semana pasada al Huesca allí en Lugo, y esta semana que ha visto ascender al Rayo en Vallecas. Esto ya está tranquilito, ¿eh? O sea, toda la fiesta se ha ido hacia la calle Payaso Fofó, desde donde ha entrado Carlos Ganga, y a la avenida la Albufera para ir hacia la Asamblea de Madrid.
Pues nada, prepárate para narrar al Rayo en primera. Rubén, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Carlos Ganga, pues te vas con el equipo, supongo, y te unes a Nacho Pla en el despliegue de la cadena COPE. Así que ahora os escuchamos. Hay que remasterizar esto, ¿eh? Suena añejo, ¿eh? El himno suena de verdad, ¿eh? Es un himno de fútbol de verdad, de los de toda la vida, vamos. El gol del ascenso lo ha metido Alex Moreno, un saque de banda que ha pillado desprevenido al Lugo, muy rápido, estaba el lateral del Lugo protestando, y en nada le han metido el tanto, el 1-0 que le ha dado la victoria y el ascenso.
Séptimo ascenso del Rayo a Primera División, solamente ha estado 2 años después de bajar hace... En 2016 con Paco, ahora vuelve con Mitchell, que ha estado presente en los 4 últimos ascensos del Rayo a Primera, 3 como jugador, 1995, 1999 y 2011, y ahora como entrenador.
Bueno, del resto, ha ganado el Sporting 2-1 en el Molinón al Granada. Es confirmado, va a estar en playoff, pero la duda es si será tercero o cuarto. Depende de sí mismo, en el último partido que juega en Córdoba, el próximo fin de semana. Con un empate le valdría para ser tercero el Sporting. Tiene 71 puntos.
Malo que se enfrenta a un equipo que el empate no le vale.
que se juega la vida, el Córdoba. Claro. O sea, vaya partidito. Zaragoza 3, Valladolid 2. El Zaragoza ha confirmado también la presencia en playoffs, pero se va a jugar la tercera plaza con el Sporting. ¿Dónde juega el último partido el Zaragoza?
Zaragoza...
contra el Barça B, en Barcelona.
Barça B, es decir, que ha bajado hoy.
Sí, efectivamente. Yo... contra un equipo que no se juega nada. A ver qué es lo que ocurre en ese partido. 3-2 al Valladolid, con dos penaltis muy discutibles.
No, la jornada ha sido...
Muy discutibles y una expulsión que tampoco me parecía que era.
Sí, ha habido varios errores importantes en varios partidos y, bueno, pues los árbitros no han estado finos en general.
Resto de marcadores. Osasuna 1, Lorca 0. Cádiz 1, Tenerife 1. Sevilla Atlético 2, Numancia 1. Cultural Leonesa 2, Real Oviedo 0. Reus 1, Córdoba 2. Almería 0, Alcorcón 0. Huesca 0, Nastic 1. Y Albacete 0, Barça B 0. Lo dicho, ya han subido el Rayo y el Huesca. Están tercero el Sporting, 71. Cuarto el Zaragoza, 68. Los dos confirmados para playoff. Y aquí llega el verdadero pollo, que hay cinco equipos para dos puestos, ¿no? Cinco equipos para dos puestos, que son Cádiz y Valladolid, quinto y sexto respectivamente, con 64 puntos, con 64 Osasuna, pero séptimo, octavo Numancia con 62 y noveno el Oviedo con 62. ¿Cómo están las posibilidades de promoción?
Lo más importante es que hay un Valladolid-Osasuna en la última jornada, con lo cual, aunque Osasuna es ahora mismo séptimo, es el único... de los cinco al que el empate le vale para meterse entre los seis primeros. Osasuna, con el empate en Valladolid, es seguro equipo de fase de ascenso. Y evidentemente el Cádiz ganando se mete seguro, el Valladolid ganando se mete seguro, y el Numancia y el Oviedo tienen que ganar y esperar. Tiene más opciones el Numancia por triples y cuádruples, incluso quíntuple empate. ¿Mm? En el quíntuple empate que puede haber a 65 puntos, se meterían Osasuna y Numancia. Y el Oviedo necesita ganar y un montón de carambolas, prácticamente que todos los equipos pierdan y que en el Valladolid Osasuna haya una victoria de uno de los dos. O sea, que lo tiene realmente complicado.
Hoy con la derrota en León se la ha complicado muchísimo al equipo de Anquela, por no decir casi imposible, pero a ver qué pasa en la última jornada, que es el próximo fin de semana. Y luego está la pelea por la permanencia. Están descendidos el Barça B, el Sevilla Atlético y el Lorca. Pero hay en el tomate seis equipos para un puesto de descenso. Seis equipos. El primer equipo que marca la salvación es el Almería, 47 puntos. El Albacete, 18º, 48. Los mismos que la Cultural Leonesa y que el Córdoba, 48. Y 49, Nastic y Alcorcón, que están virtualmente salvados, pero que no están salvados.
La victoria del Almería obliga a todos los equipos a ganar en la última jornada para salvarse, salvo el Alcorcón, que es el único equipo de esos seis al que el empate le vale para la permanencia. Así es que de todos ellos, evidentemente el Alcorcón, que juega en casa con el Reus, que tampoco se juega nada, es el que más fácil lo tiene, pero todos los que están por encima de la Almería tienen que estar pendientes, sobre todo lo que haga la Almería, porque si la Almería gana, todos ellos tienen que ganar para salvarse.
Enorme la segunda división que estamos viviendo, los playoffs que nos vienen, ¿verdad, Guas? Nos vienen unos playoffs, es que de verdad,
bueno.
Yo creo que va a haber algún partido que en el Mundial va a ser más interesante el partido del playoff que el partido del Mundial que hay ese día.
Yo creo que el Mundial se para.
Bueno, va a ser tremendo. Ya saben que ha subido a segunda división el Mallorca, que había bajado el año pasado, bajó el Mallorca, ¿no?
Sí.
El año pasado bajó el Mallorca de segunda B, y ha subido el Rayo Majadahonda, que nunca ha estado en segunda división. Pero además es que ha subido en el minuto 96.5. Añadió 7 el árbitro, saque de banda, en largo, remata Jorge, el central del Rayo Majadahonda, y un central del rival, del Cartagena, lo diré, del Cartagena, lo mete en propia puerta en el 96.5. Como había perdido 2-1 en el Rayo en el partido de ida, con el 1-0 se mete por el valor doble de los goles en caso de empate fuera de casa. Así que el Rayo Majadahonda por primera vez en el fútbol profesional.
Sí, con ese ascenso se hace un fin de semana redondo para el fútbol madrileño. Recordad que con el ascenso del Rayo va a ser la primera vez que Madrid tenga 5 equipos de primera en la máxima categoría, es decir, el 25% de los equipos de primera el año que viene serán de Madrid, además de Madrid y Atlético Madrid campeones de Europa los dos. Es la segunda vez que una ciudad tiene dos títulos europeos el mismo año, después de que lo consiguiera Milán 1994 y ya, para rematar, el ascenso del Rayo Majadahonda a segunda división y del Internacional de Madrid.
Es alucinante.
Segunda B, Internacional de Madrid, que es un equipo de Boadilla del Monte.
Lo de Madrid este año es de verdad alucinante. Y luego están los playoffs de ascenso a segunda división B por el camino largo, que son tres eliminatorias. Vamos a concretar diciendo que el Extremadura ha eliminado al Fabril, que el Fuenlabrada ha eliminado a la Real Sociedad B, que el Elche ha eliminado al Murcia, el Sporting al Cornellá y el Villarreal al Bilbao Athletic. Y además el Celta al Marbella. Por lo tanto, los cruces de la segunda ronda son, de la segunda eliminatoria, Extremadura-Mirandés, Celta B-Cartagena, Fuenlabrada-Villarreal B y Elche-Sporting B. Esto, insisto, por el camino largo de la segunda división B. Todo en el día en el que el Real Madrid ha estado celebrando el título de campeón de Europa. Ya han escuchado lo que ha dicho Cristiano Ronaldo en esa celebración y ya nos ha contado Miguelito que todavía quedaba gente en el Bernabéu. Supongo que ya no. Miguelito, ¿hay alguien en el Bernabéu?
Sí, todavía hay gente, pero bueno, ya yo creo que quedarán pues 100 aficionados. Veo a Isco también rodeado de familiares, pero esto ya se están empezando a apagar las luces y no se va a demorar mucho más. Como tú decías en la introducción, evidentemente el protagonista Cristiano Ronaldo. Han hablado los tres capitanes de la plantilla, han tomado la palabra. Primero Sergio Ramos, que además ha querido también que agradeciera a Zinedine Zidane el cariño de la afición durante toda la temporada. Ya ha citado a la afición madridista, Sergio, la próxima temporada para intentar conquistar la 14ª Copa de Europa. Después ha hablado Marcelo. Y por último, Cristiano. Aquí en el Bernabéu no ha sido claro al respecto de su futuro. Se ha mostrado muy cariñoso con la afición, pero la tarde de hoy, cuando el equipo estaba visitando la fuente de la Cibeles...
Sí, ha pasado esto, perdona, que sé lo que vas a contar. Y estaba en la Cibeles y hay un momento que se le ha escuchado algo así como nos vemos el año que viene, aquí.
¡Gracias, chicos! ¡Hasta el próximo año!
¡Hasta el próximo año! ¡Gracias, chicos! ¡Hasta el próximo año! Lo cual es una frase que comenzaba a apagar el fuego que se había iniciado ayer en Kiev. Aunque bueno, Miguel, yo creo que el fuego se había ido apagando durante la jornada porque hemos visto a un Cristiano desde primera hora de la mañana radicalmente distinto. Mucho más sonriente, mucho más integrado en la fiesta y en la normalidad de una Copa de Europa, ¿no?
Ya incluso ayer, pasado por la ducha y delante de los micrófonos, porque se atendió, como escuchamos, en diferentes ocasiones en zona mixta, separado hasta en tres o cuatro ocasiones. Yo creo que no se puede decir la palabra arrepentido, pero yo creo que él sabía que no era el momento y que, como él decía, ese timing había sido equivocado, ¿no? En cuanto a la tarde de hoy, te digo que no ha estado Carvajal en las recepciones oficiales, que ha estado sí en el Estadio Santiago Bernabéu, que evidentemente se le ha visto pues algo triste, algo melancólico, esperando esa resonancia magnética de mañana. Han sido coreados los nombres de cuatro futbolistas, principalmente de Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Marcelo y Keylor Navas. Ojo, porque Keylor Navas hasta en dos ocasiones han aclamado el nombre del portero costarricense. Muy aplaudidos y aclamados también por la afición Lucas Vázquez, Isco, Asensio y Gareth Bale. También ha habido recuerdo a Piqué. Se ha escuchado esto de Piqué, saluda al campeón. Y no me ha sonado, hemos estado fijándonos Arancha y yo, ninguna fotografía especialmente a despedida. Recuerda que, por ejemplo, el año pasado pues estaba claro que se iban a marchar Pepe y James. Se supone que se va a marchar Gareth Bale este verano del Real Madrid. Pero ya te digo que tampoco he visto ninguna instantánea, ninguna fotografía de la que se desprendiera claramente que ese futbolista en concreto iba a abandonar el Real Madrid. Más detalles tiene también Arantxa.
Sí, ahora comentamos en el tertulio en todo, lo que ha dicho ahora Miguelito y cómo ha sido la jornada, porque claro, hay cánticos en la Cibeles que hay que destacar y todo eso. Arantxa, ¿qué has visto? Muy buenas.
Hola, buenas, Juanma. Bueno, lo informativo te lo ha contado prácticamente
todo.
Oye,
por cierto, yo estoy hablando con vosotros. ¿A qué hora habéis llegado vosotros? Porque ayer estabais en Kiev, hoy estáis aquí. Lleváis una vida de locos, de verdad, ¿eh?
A las 10 de la mañana.
10 de la mañana.
He dormido 3 horas.
Con 3 horas tiramos.
Estamos aquí, yo desde que ayer que me desperté a las 8 de la mañana para empezar a cubrir la información del partido, hasta ahora mismo, que son las 11 menos 10 o por ahí, he dormido 3 horas. Y Miguelito, otro tanto lo mismo. O sea, que imagínate, nuestras voces creo que se notan, así que pedimos perdón a los oyentes.
No, está perfecto.
Y el cansancio que acarreamos encima, pero vamos, más o menos como nosotros los futbolistas, porque los
futbolistas
tampoco habrán dormido. Los hijos, que es espectacular, la vitalidad de la gente joven, porque estaba viendo a Enzo.
Los niños tienen pilas distintas.
Sí. Es que Juanma, el hijo de Enzo, es como su padre. Es un calco en todo. En cuanto han empezado...
¿El hijo de Zidane, dices?
No, el hijo de... Ay, perdón, el hijo de Marcelo.
Ah, de Marcelo. Enzo.
Sí, sí,
vale,
sí.
Vale.
Es como su padre. En cuanto han empezado a entrar los familiares, ha cogido el balón desde el centro del campo, se ha ido hasta la portería donde estaba el equipo haciéndose la foto y se ha hecho una jugada espectacular. Ha marcado un gol.
No, es que
lo ha celebrado.
Ese va a ser futbolista.
Bueno, es que es futbolista, sí, juega en la cantera del Real Madrid, juega en el Benjamín B, creo que es, y mete unos golazos y además tiene vocación, es delantero y juega muy bien, pero es que no te puedes imaginar el espectáculo que ha dado aquí, además coreado por la zona de la grada fans, que cada movimiento que hacía, cada jugada que hacía, que ha hecho un par de jugadas extraordinarias, pues claro, se crecía más todavía el niño y lo celebraba como si fuera su padre y estuviera ganando la 13ª Copa de Europa. Él ha sido uno de los protagonistas, luego hemos visto otras imágenes curiosas, un mortadelo, una persona vestida de mortadelo con la
cara
de mortadelo.
¿Pero era un espontáneo o era un amigo de alguien?
Yo entiendo que era un amigo de Ramos, porque Ramos la ha abrazado como si le conociera, sí. Pero no le hemos visto la cara, así que no podemos saber quién era. Se ha acercado a Ramos, le ha dicho que se colocara una cinta, y en la cinta ponía Mr. Huevos de Oro.
Sí, muy de Lama, ¿eh? Podría ser muy de Lama la cinta de regalo para Ramos.
A lo mejor es Lama, ¿tú has visto a Lama?
Es verdad, puede ser Lama el mortadelo.
Podría ser, ¿eh?
Manolo, ¿estás escuchando, Lama?
Lo estoy escuchando.
Tú no eras, ¿no?
No.
Vas a dejar... Bueno, deja la duda, deja la duda.
No, me ofrecieron Filemón, pero al final no.
Habría dado tiempo a volver a casa.
Es un colega, es un colega del Camero.
Es un colega del Camero, vale.
Pues mortadelo, el colega del Camero. Y luego, pues, por ejemplo, ha sido muy curioso ver a las niñas de Gareth Bale. Si su padre corre, no te puedes imaginar las niñas. Ha estado corriendo detrás de ellas durante todos los momentos de celebración. Ha sido también uno de los que más ha aguantado, junto a Luka Modric, que estaba con su familia. Hemos visto súper embarazada, como ayer te contaba Lucas Vázquez, a Macarena Rodríguez, que no había podido ir a Kiev por razones evidentes y que está a punto de dar a luz a ese primer hijo que va a tener Lucas Vázquez, y ha aguantado bastante aquí el tirón, se ha hecho fotos con la copa. Y la verdad que otras familiares que no habían estado, por ejemplo, en Kiev, tampoco la mujer de Nacho, porque tenían una boda de un amigo bastante importante y tampoco acudió a Kiev, pues también han disfrutado aquí. Y ahora, el último que queda, porque ya está el Bernabéu vacío, es Kiko Casilla, que está con su familia. Y este, da igual que juegue 3 minutos, 5, 8 partidos o 20. Es uno de los que más disfruta en las celebraciones del Real Madrid en todos los sentidos. Y yo creo que va a ser el que va a poner el cierre, va a cerrar lo que es el estadio para esta temporada y ya pensar en la que viene, porque además a mí me ha parecido curioso, imagino que a vosotros también, y a Miguelito y yo, que nos mirábamos alucinados cuando lo primero que ha dicho Ramos cuando se ha subido ahí, se acaba de ganar la 13ª y dice, vamos a por la 14ª, claro, sí, sí. La gente entra en auténtica ebullición.
Arancha, un beso, descansa, gracias.
A ti, un beso.
Enhorabuena por todo el curro desde el pasado jueves, primero en Kiev, hoy, durante todo el día, en Madrid. ¿Algo más, Miguelito, desde el Bernabéu?
Pues nada más, que Kiko Casilla, como decía Arancha, es el último en salir del césped y que se van a apagar las luces de un instante a otro. Bueno, se termina la temporada en el Bernabéu, a ver si hay alguna novedad más esta semana de Cristiano Ronaldo, y nada, pues vacaciones ya, aunque evidentemente gran parte de la plantilla en breve se irán incorporando con las selecciones para disputar el Mundial, y mañana esa resonancia magnética Dani Carvajal, a ver si la rotura fibrilar es pequeña y a ver qué decisión toma Julen Lopetegui.
A ver lo que decide el seleccionador, que te iba a decir, hay que estar pendientes de lo que diga Cristiano, porque todavía tiene que hablar Cristiano, según dijo que esta semana iba a hablar, lo que pasa es que claro, hoy nos ha quedado la sensación de que se ha acabado todo. Ahora lo comentamos también. Hasta luego, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Cerramos comunicaciones con el Bernabéu, pero enseguida les contamos muchas más cosas de cómo ha sido el día de fiesta en el Real Madrid y de cómo está siendo la noche de fiesta para Vallecas. En la Fuente de la Asamblea, Nacho Pla, ¿ha llegado ya el Rayo?
Aún no ha llegado el Rayo, Juanma, está ya a puntito, se nota en el ambiente. ¿Desde cuándo fue un problema para la gente de Vallecas que fuese un domingo a las 12 de la noche? Porque cada minuto que pasa vienen más personas, ya lo oyes.
Sí.
El bus está a unos minutos de llegar. Ambientazo espectacular.
Es el cántico de los seguidores del Rayo que ya están en primera división. Y estos son los mensajes de los oyentes del tramo final de Tiempo de Juego. Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, una noche más muy pendiente de todo lo que dicen nuestros oyentes en el 637-230010, que es nuestro WhatsApp. Ahí también esperamos los audios. Y en el Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y muchísimos mensajes sobre la 13ª Champions del Madrid y también, como no, sobre Cristiano Ronaldo. Dice Javi, Cristiano Ronaldo, ese hombre al que no le importa el Madrid, sino su propio ego. Otro dice que se acabó lo de tratar al Madrid como un club de amigos, se le subirá el sueldo a Cristiano pero sin dejarse chantajear. Y otro oyente dice: soy madridista y hoy no era el día de reprochar nada a nadie, pero yo al menos no voy a olvidar nunca lo que hizo Cristiano. A mí, al menos, me estropeó una noche feliz. Otro dice que Cristiano no dice que se va ni dice que se queda, pero al menos hoy ha hablado en presente. Y otro dice que hoy quiere agradecerle tres cosas a la vida. Uno, que Bale no le marcó a mi Barça ese golazo. Dos, que no tengo a Cristiano como compañero de trabajo. Y tres, que no soy el portero del Liverpool. También, dice otro oyente, el fútbol es un deporte inventado por ingleses que siempre gana el Madrid con ayuda de los alemanes. Y por último, sobre la jornada de segunda división, dice un oyente, espero de corazón que habléis del robo que ha sufrido hoy el Real Valladolid. No tiene palabras, lo llamo robo por llamarlo de alguna manera, podríamos decir también del sinsentido arbitral.
Está también muy quemado el Oviedo, sí, por lo que ha pasado en León. Es que Valladolid y Oviedo tienen muchos motivos para quejarse en el día de hoy.
Es cierto que en ese partido Zaragoza-Valladolid ha pitado el árbitro dos penaltis a favor de Zaragoza que no eran, pero es cierto que hay una expulsión de Guara, sí, correcto. Pero es que en el caso del Oviedo, los dos fallos son en contra del Oviedo.
Son en contra del Oviedo, los dos, sí, sí. Los dos tienen motivos para quejarse. Ha ganado Froome, el Giro de Italia. Ha ganado Ricciardo en Mónaco, en la Fórmula 1. Sainz fue décimo, Alonso tuvo que abandonar. Primer abandono de la temporada. Han arrancado los playoffs por el título de Liga en la ACB. El Madrid le ganó a Iberostar Tenerife. Baskonia a Unicaja. Y, sorpresa, el Barcelona perdió en casa con el Morabank Andorra. Era el primer partido, es al mejor de tres esta serie. Mañana 8:30, Valencia, Herbalife, Gran Canaria. Tenemos partidazo a las 2:30 de la mañana en la NBA. El séptimo y definitivo de la conferencia este entre Boston y Cleveland Cavaliers. Y mañana debuta Nadal en Roland Garros. Nos encanta el deporte y nos encanta mucho más contarlo. A partir de ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
O sea que no contenta con Tomás, insistente a los 4 años.
Siguió jugando.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
92.655. Serie 13.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Mayo loco, loco en Yamóvil! ¡Vea! Tenemos 500 coches en liquidación. Si compra uno al contado, descuento. Si lo financia, más descuento todavía. Si compra dos, pues el tercero se lo regalo. ¡Mayo loco, loco en Yamóvil!
Buenos días. El director de Yamóvil somos del manicomio. Por cierto, menudo descuento tiene ese coche.
Pienso, ¿no es lo mismo una taquilla que un taquillazo? Y tampoco es lo mismo un negocio que un negociazo. Por eso llega Yoigo Negocios, con fibra de la buena y las mejores tarifas para llevar a tu negocio a lo más alto. Entra en yoigo.com/negocios o llama al 1700. Pienso, luego Yoigo.
Yoigo. Todas las figuras, los novilleros más destacados y la mejor programación de rejoneo se dan cita en San Isidro 2018. Hasta el 10 de junio te esperamos todos los días a las 7 de la tarde. Compra tus entradas en las-ventas.com, en las taquillas de la plaza y en el 91-235-2343. Si lo eres, no lo niegues. Si eres taurino, ven a las ventas.
Están a punto de escuchar a Edith Piaf.
Piaf es Francia, dijo alguien, la primera cantante popular nacida en las calles. Soy Piaf, voz y delirio, y no me arrepiento de nada. Teatro Infanta Isabel.
Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
La Escuela Infantil Villalcor es bilingüe en inglés desde 0 años y tiene un programa de estimulación temprana que desarrolla sus habilidades sociales y les ayuda a manejar sus emociones.
Y ahora subvencionado segunda etapa de infantil y primero de primaria.
Y el curso que viene también segundo de primaria.
Infórmate en villalcor.com.
Colegio Villalcor. Quality Education for the Future Now.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son casi las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Sigue tiempo de juego. ¿A qué hora hemos empezado hoy, Paco?
A las 3 con la Fórmula 1, a las 5 con el fútbol.
Imagínense, desde las 3 de la tarde, tiempo de juego con todos ustedes. Justo ahora son las 12 de la noche, estaremos hasta la 1 y media. Y como es domingo, y como son las 12, arranca el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante. Y además es el más influyente de la radio deportiva española. Con el director de tiempo de juego, Paco González. Con Tomás Guas, al que ya hemos saludado, con Lama, que sigue por ahí, ¿verdad, Manolo?
Aquí sigo.
Con Miguel Rico, en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Enhorabuena, ¿eh?
Sí.
Por el Mallorca.
Ah, sí, sí.
Joder, buah, claro.
Vaya tela, tú, de verdad. Estaba Steve Nash y
sí,
todo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, le han entrevistado en tiempo de juego. Marco Antonio Sande, Steve Nash, efectivamente.
Sí, sí. Muy bien.
Jorge Bustos, hola, Jorge.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Muy hecho polvo, muy cansado o cuando hay una Copa de Europa detrás es doping total?
Cansado pero feliz, sí.
Muy bien. Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, algo debo estar haciendo bien cuando estoy en el tertulión ya llevo dos domingos.
Es que hay que dar paso a la gente del filial, está clarísimo. Yo en eso soy un entrenador, soy guardiolista en eso. Yo los chavales que prometéis en las tertulias de los jueves y tal, hay que ir dando...
Puede ser Morales, ¿eh? Triunfar dos partidos y luego...
Sí, es verdad.
No, Sirus es Jayce Carroll.
Mira, otro chaval, es que hay que dar oportunidad. Dani Senabre, hola, Dani.
Muy agradecido por la oportunidad, mister.
Escucha una cosa, es que tú, el día que el Barça perdió en Roma, ipso facto dijiste una frase, que fue el Real Madrid campeón de Europa.
Sí, y no me creíais, me decíais que era un exagerado y tal, pero o algunos pensaban que era contragafe, pero no, es que te juro que lo creía de verdad. Sí, ya la hemos visto otras veces esta película.
Es que la era Messi te ha sido terrible,
Bueno, eso no me lo recuerdes, porque cuando pienso que Cristiano tiene las mismas copas de Europa que el Barça, me entran todos los males.
Pues así,
tiene cinco tiene Cristiano y
el
cinco. El
tuit de Puyol recibió muchas críticas, mucha gente se le lanzó al cuello que si es un oportunista, que si no sé qué, pero creo que Puyol dice toda la verdad.
Puyol lo que pedía era análisis, ¿no? En el Barça, algo hay que analizar, ¿no?
Claro, tantas Copas de Europa seguidas en la mejor época de la historia del Barça, es que tenemos que cambiar nuestras prioridades y analizar algo de lo que pasa en el Barça.
Fue un tuit muy comentado en la expedición blanca, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Porque tú viniste en el avión del equipo, Jorge?
Sí, ese tuit en concreto me lo comentó Raúl en el autobús de vuelta desde el estadio.
¿Qué decía?
Camino del avión.
¿Qué decía Raúl?
Pues lo que acaba de comentar Senabre, que efectivamente a Puyol no le duele prendas en reconocer que la prioridad máxima de un equipo como el Barça, más allá de que la Liga es un título fundamental, tiene que ser la Champions. Y que el Madrid haya ganado 4 de las últimas 5... pues da una idea de que algo no se está haciendo del todo bien en la directiva blaugrana.
¿Cómo fue ese vuelo de vuelta, por cierto? ¿Se pudo dormir algo o los jugadores la liaron en el avión? ¿Cómo fue?
Bueno, la verdad es que el avión era gigantesco.
Claro, entonces los que van por delante no, ni los ves.
Los familiares están separados de los jugadores. Bueno, cuando apareció, por ejemplo, Zidane, primero nos retuvieron bastante tiempo porque, en palabras del piloto, Kiev no es la Unión Europea y se nota, ¿no? Algo así vino a decir y hubo muchos retrasos. También le pasó a los del Liverpool. Era difícil. La logística de la Champions no ha sido la mejor. Eso ha sido suficientemente comentado. Entonces hubo bastante retraso y cuando aparecieron por fin, la cabina está llena de aplausos cuando apareció Zidane, cuando apareció... me acuerdo que fueron viniendo los jugadores hacia atrás y cuando apareció Cristiano, que ya para entonces había incendiado su comentario en las redes sociales, fue inmediatamente aplaudido por todo el pasaje. Es decir, no se escatimó cariño con Cristiano, que además venía con la copa, y él lo agradeció, iba diciendo gracias, atravesándolo el pasillo, sillón a sillón, y la verdad es que yo creo que lo que hemos visto hoy ya estaba anunciado en lo que lo ha contado Paco esta tarde, enseguida se quiso digamos, devolver las aguas a su cauce después de la entrevista que ha disparado un poco todas las especulaciones, y es lo que hemos visto hoy. Creo que el madridismo se ha reconciliado rápidamente con su héroe, con su estrella, y es lo que ya se aventuraba en la misma noche de la Champions.
Qué tormenta tan extraña, ¿eh? Han sido 24.
Pero si os fijáis,
una invención de los medios.
No, pero la entrevista
tempestad que han provocado los medios, porque primero yo no me creía tan importante, segundo no creía tener tanta influencia, y tercero yo no he dicho algo tan gordo como para que se incendie así.
Yo sí, existe,
evidentemente, como decía Ciro ayer, es un falso de narices.
A ver, Jorge, decís.
No, yo creo que Cristiano dice lo que quiere decir, pero también es verdad que si os volvéis a ver la entrevista, el periodista está muy bien porque le pincha, y él varias veces dice, no, lo importante es el equipo, celebrar, lo importante es celebrar, hasta que llega un momento en el que pronuncia la famosa frase, ¿no? El verbo fue.
Es que, Jorge, es que esa frase no sí, es ninguna tontería.
Sí, pero
o
si
sea,
te
es
fijas,
decir, y además la pronuncia muy tres despacio. Veces, la pronuncia tres veces con una hora de separación, o sea,
sí, pero
es
decir, hay un
él
silencio,
lo arreglará, lo
pero
arreglará
hay un silencio muy revelador. Hay un
todo
silencio
lo que
muy revelador.
Y el avión oficial en pleno le aplaudirá, perfecto. Pero ese tipo no es de
está bien. Pidiendo, vamos a ver, está evidentemente te mentiría si te dijera que toda la expedición le pareció maravilloso que hiciera lo que
no,
hizo.
No, si me
eso
parecería
no
bien que
o sea,
le pareciera bien a la
no, no, es
a
que
toda
no, es que no fue así.
Pero eso,
es que no
eso
fue así.
Es que aunque todo el avión entero y la expedición entera y el nieto Florentino Pérez también
no fue un berrinche, pero fue interpretado, pero no fue
me sigue pareciendo mezquino lo que hizo Cristiano.
Bueno, la elección de la elección del adjetivo ya va a cargo
ahora,
de cada uno,
sabe,
pero yo creo que
perdona,
también
Jorge, ¿sabes
un berrinche?
Una cosa, que otra vez vuelvo a ver a gente que no es del Madrid más enfadada con Cristiano que la propia gente
bueno,
que es del Madrid.
Es que eso lo hace Leo Messi.
Te ha indignado más. Te ha indignado
ver
los
Juanma. Programas de televisión, no, pero, de radio, de prensa. Eso lo hace Leo Messi y
pero bueno,
no quiero ni saber.
La afición estaba deseando reconciliarse.
De todas formas, Juanma, hay que darse cuenta de que esto ya lo vinimos contando. Ayer estaban indignados los madridistas y hoy ya no están indignados. Esto también va por barrios
no,
y por
pero
momentos.
Manolo,
no, pero déjame
ahora,
que termine.
Hoy
déjame
estamos
que termine.
Menos indignados
no, déjame
porque
que termine.
Ayer
o sea, vamos a ver. Cristiano sigue pensando lo mismo
bien,
que ayer.
Me parece bien.
Lo único que hoy no ha echado más fuego.
Claro.
No ha echado más leña al fuego.
Ha echado un poquito de agua.
Ha echado agua, pero él sigue pensando lo mismo.
Claro.
Quiere más dinero.
Correcto.
Quiere más dinero. Cristiano Ronaldo considera, no que el Madrid lo haga, pero considera que es una falta de respeto para él que haya futbolistas que ganan menos que él
bien.
Deportivamente y en cambio le superan en salarios, consideran bien. Que para él es una falta de respeto que el Madrid, no digo el Madrid, que se juegue permanentemente con el nombre de Neymar en los medios de comunicaciones, y eso Cristiano Ronaldo ayer cuando lo dice es muy consciente de lo que dice, sí. Muy consciente de lo que dice. Es cierto que se calienta y lo dice, a lo mejor no lo tenía pensado, y que nadie se piense que este episodio se ha acabado.
Mira, si
que nadie
si esto,
se lo piense, porque esto
si,
va a seguir.
Si toda la película que tú has contado no es discutible, si que Cristiano Ronaldo quiera ganar más, no es discutible. Que Cristiano Ronaldo considera que está infravalorado económicamente por lo de Messi, tampoco es discutible. Si
lo
que es discutible
ayer, claro.
Es que lo diga ayer.
Pero
y
en
que,
eso estábamos
y
todos
que,
de acuerdo
no,
que era
no,
inoportuno.
Pues ya está, pues entonces dices, no, es que hoy han cambiado de opinión. No, es
no,
que
no,
hoy
ya no es que hoy
su actitud
muchos
no tiene
que
nada
yo
que
ayer,
ver con la de ayer.
No, yo oí ayer a muchos atacar y rajar de
claro.
Cristiano y hoy ya no les parece mal lo que
no,
ayer
no,
decían
a mí,
de Cristiano.
No, a mí lo de ayer me sigue pareciendo mal, me sigue ¿sabes? Pareciendo horroroso, me sigue pareciendo de un egoísmo.
Yo ayer escuché a muchos decir que con un lacito y pa' fuera.
¿A quién escuchaste? ¿A quién escuchaste?
A muchos, está hasta escrito, a
yo,
muchos.
No, pero yo aquí hice el programa anoche y nadie lo dijo.
Escúchame, con un lacito y a venderlo. Cristiano Ronaldo ayer yo dije aquí que sería el mayor error estratégico del Madrid dejar salir a Cristiano Ronaldo, porque es el mejor futbolista de la historia del Real Madrid. Y cuando digo el mejor futbolista de la historia del Madrid, con todos mis respetos sí, para sí. Don Alfredo y Estefano, el mejor futbolista de la historia del Real Madrid.
Estoy totalmente de acuerdo, pero también te
yo
digo
no.
Una cosa, Manolo.
Bueno, está bien.
También te digo una cosa, Manolo. El Madrid, antes de llegar a Cristiano, ganaba Copas de Europa
también.
Y te aseguro que
después de
Cristiano Ronaldo seguirá ganando Copas de Europa.
Y después de Di Estefano
no,
también
sí,
ganó el Madrid Copas
pero que
de Europa.
Repito, que el Madrid, está muy por encima...
Es que el Madrid es la mejor entidad deportiva del mundo.
No, el Madrid es que está muy por encima de estrellas, estrellitas, estrellazas
correcto.
Y de todos. O
pero
sea,
que estarás
Madrid...
conmigo que es un error sí. Para el Madrid, como sería para el Atlético, que bueno, se le fuera
igual
Griezmann,
de error
sería...
que él.
Claro.
Igual de error que sería que cometería él si se fuera del Madrid.
Vamos a mover la pelota, Paco.
Perdón.
Yo ayer pensaba que era la erupción de un volcán
Y hoy me ha parecido que era una gaseosa. O sea, que había hecho... Psh, y, y se había... me habían avisado por la mañana una frase un poco simple, que es, ¿por qué no marcó dos goles? Si hubiera marcado goles no hubiera dicho eso.
Segurísimo.
Claro, igual que me sorprendió muchísimo.
Eso empeora la cosa. Segurísimo.
Igual que me sorprendió muchísimo, y para mal, no solo las palabras, que estuviera 20 minutos él solo con su gente, apartado de los demás, claro. Eso me pareció muy feo. También me ha sorprendido hoy que se haya resuelto todo tan rápido. O sea, ya hoy estaba feliz, cantando, bailando, el próximo año nos vemos aquí, no sé qué, no sé cuánto. Que queda el capítulo de la economía pendiente, o sea, de la revisión, pues seguro, eso es seguro. Ya,
pero
Volcán ayer hoy...
Pero al final hay una cosa que es...
Espera, Emilio, habla Guas.
No, que al final hay una cosa, que el Madrid como institución, pues es una cosa perfecta. Hay un señor que abre el campo cuando toca alguna hora antes, hay algo ahí, la entidad funciona, pagan cada fin de mes, etcétera. Pero al final estás en manos de unos tipos que la mayoría tienen la cabeza que tienen. Lo de ayer no es presentable, no digamos cosas
momento,
que no son.
Pero un momento, no solo ellos, es que yo también estaba pensando las 35 personas que tienen alrededor,
bien,
que les van diciendo
bien,
de
sí,
todo claro. Durante todo el
tiempo.
Porque cómo puede ser esto, porque cómo puede ganar más este,
bien,
porque mira, porque
sí,
a este le dan
no sé qué. No te respeta.
Claro, porque sí, no se pone en cuenta.
Sí.
Entonces muchas veces es el jugador y los 35 que hay alrededor,
mira,
que son
mira, la
familiares, la empresa, el de marketing,
claro,
el de prensa,
claro,
no sé qué. No,
pero vienes a las mías cuando te digo que el club, la entidad, la sociedad Real Madrid es prácticamente perfecta. Ahora hay un punto en el que estás, dependes. De algunos personajes que ellos, su entorno y todo lo que tú quieras, te pueden meter un lío, claro, como el de ayer.
Espera un segundo, Emilio, por favor, que es que está llegando el Rayo Vallecano a la zona de celebración de la afición y quiero por lo menos que escuchemos cómo es esa fiesta, Nacho.
Se viene abajo la fuente de la asamblea.
No fastidies.
Todo el mundo inmortalizando este momento. Los jugadores han llegado con un autobús descapotado y en la parte de arriba están con banderas saludando a toda la gente que ha venido hasta aquí. Este es el sonido de la cadena COPE a las 12:10 desde el corazón de Vallecas. La gente emocionadísimo. Estos dos años en segunda división se han hecho muy largos. La gente se alegra porque el Rayo vuelve a estar en la élite del fútbol español.
Es una frase muy castiza,
expresiva.
Muy expresiva, sí, de lo que es un ascenso a primera, bueno. Evidentemente. ¿Ya se han bajado del autobús los jugadores o no?
No, aún siguen en la parte superior. Parece que van a rodear toda la plaza para que todo el mundo les pueda ver delante suyo. Y será cuando acaben de rodear la plaza, cuando bajen del autobús. Eso sí, la fuente está vallada, con lo que aparentemente nadie se podrá bañar. Pero ya veremos cómo acaba esto, porque esto es una auténtica locura, puro sentimiento vallecano.
Arriba, 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 con la goma.
Se prepara la revolución en Vallecas. Pues por algún sitio tiene que empezar la revolución, porque tiene pinta el país que puede haberla en cualquier momento, ¿eh? Rajoy no ha ido tampoco al palco de Vallecas a ver el partido.
Una lástima.
No está por partidos. ¿Quién quería hablar? Pablo Iglesias vive en Vallecas todavía.
Ya no.
Están haciendo obra hasta que no le acaben la obra. No, en serio. Quería hablar Emilio.
No, estando de acuerdo con todo, me parece, primero, que lo que ocurrió ayer por la noche no se puede borrar con una sonrisita de este muchacho y diciendo hasta el año próximo. Y respecto...
¿Cómo lo borrarías tú, entonces?
No, un segundo solo. Respecto a los puestos por Paco, perdón, por Tomás, yo creo que el Real Madrid es mucho de lo que ha dicho Tomás en cuanto a entidad perfecta. Yo cuestionaría un poco lo que ha dicho Manolo del club más grande, porque claro, el Barcelona ha ganado muchas copas de Europa y muchos títulos de varias secciones, cosa que el Real Madrid a nivel global no lo es, pero hay una cosa que yo creo que demuestra que la maquinaria de Florentino Pérez y su director general no es tan perfecta, porque yo creo que esto se les ha escapado de las manos.
Un momento.
Florentino Pérez, que es el ser superior y que lo controla absolutamente todo, yo creo que él podía intuir y podía sospechar que dada la estrategia que él está siguiendo con Cristiano Ronaldo, que me parece muy bien o me parece muy mal, me parece la adecuada o no, eso lo tienen que decir los socios y los seguidores del Real Madrid, pero lo cierto es que Cristiano Ronaldo lleva un año con todo este tema y realmente Florentino Pérez se ha estado arriesgando y su director general se ha estado arriesgando durante todo este tiempo, se ha estado arriesgando.
Acordaos de lo de Estoy Triste.
A que pasara esto. Y esto le ha estallado en las manos.
Pero si Cristiano siempre ha sido así.
No, yo estoy, Jorge, estoy diciendo que él tenía que haber previsto que algo así le podía estar en las manos.
Pero si es que es la forma que tiene Cristiano de negociar.
Y le ha estallado en la noche. Le ha estallado en la noche.
Es que este estallido es la forma que tiene Cristiano de abrir una negociación.
Que algo así ocurra porque arruina toda la celebración.
Pero mira, Emilio, yo creo que todos estamos de acuerdo.
Una conquista impresionante.
Yo creo que todos estamos de acuerdo. Ayer Cristiano se equivoca. A mí me pregunta Paco justo cuando dice la palabra. ¿Qué piensas? Y yo dije a bote pronto. Una, está contento porque el equipo ha ganado. Dos, cabreado por el mal partido que ha hecho. Y tres, quiere más pasta.
La chilena de Bale es más histórica.
Y el espontáneo que le roba remate al final.
Y entonces, lo que quería decir. Entonces, ha dicho ahora Bustos una cosa. Cristiano es así. O sea, Cristiano el año pasado tuvo otra en verano, acuérdate la que tuvimos con la famosa portada de Portugal, que era única y exclusivamente pidiendo pasta.
Sí, pero no se había ganado.
Y ayer en la tertulia dijimos, y esto solo lo puede arreglar Florentino Pérez, y hoy ha dado ya un paso para arreglarlo. Bueno, este es el ejemplo que ha dado.
Pero el chasco ya se lo ha llevado todo el mundo.
Bueno, sí, pero mira.
Por no haberlo arreglado antes.
Hoy ha cantado el Bernabéu, Cristiano, quédate.
Eso iba a decir. De todo lo que ha dicho Emilio, solo hay una cosa que yo creo que no voy a decir que no es verdad, pero que yo no estoy de acuerdo, que es que esto no se arregla con una sonrisa. Yo, conociendo las aficiones de fútbol, la del Madrid todas, pero esto ya se arregla. Ahora ya todo el mundo quiere a Cristiano, ha salido, jijijaja y tal. Nosotros, como somos periodistas y analizamos y tal, le vamos a dar mil vueltas, pero el aficionado del Madrid yo creo que no está cabreado.
Eso es. A mí me parece que nuestro punto de alerta o de alarma salta antes. Sí. Yo, por ejemplo, me parece fatal que no estuviera con los compañeros. Hoy los compañeros la gente, Cristiano, que pues si no se han ofendido los compañeros.
El nivel del personaje ha perdido
es
que mucho.
Es si la afición le ha cantado Cristiano, quédate, pues si no se ha ofendido la afición del Madrid, ¿qué problema hay?
Un segundo, por favor, un segundo, no hablemos todos a la vez. Por favor, Emilio, escucha.
Y quería decir dos cosas más. Una, lo del entorno en este caso yo creo que no. O sea, creo que Cristiano es el rey de su entorno y que solo él en el mundo puede decir la frase de esto se debería llamar CR Champions League. O sea, ahí no está Méndez, no está su familia, no están sus amigos. No.
Bueno,
o sea,
Real Madrid
yo
también.
Yo creo que está ahí. Y la otra, los pulsos de Cristiano, no le han salido muy bien, ¿eh? Cuando dijo me quiero ir en un octubre, no se le subió el sueldo. El año pasado, cuando en Portugal publican que se va, no se le subió el sueldo.
Eso es cierto.
A lo mejor se le acaba subiendo, porque
por eso
a lo mejor
el presidente ha
es
dicho
justo y el Madrid lo valora de otra manera y le pone un pastón. No tengo ni idea. Pero mira, un año de su vida que se ahorra el Madrid, por ejemplo, todo este año.
Es que él sabe al final que el club está por encima. Es lo que ha dicho Florentino hoy.
Por ejemplo, otra vez ha agradecido a los jugadores, a la afición, al cuerpo técnico, pero no ha dicho nada de la directiva.
Bueno, pero es que a los jugadores también estaba obligado a agradecerles, además de aclararlo.
No, si voy más por las ausencias, en el agradecimiento, que hay algo con Florentino que le está separando.
Bueno, que no sube el sueldo, coño.
A eso voy, pero en la relación también eso está un poco deteriorado, aunque luego en imágenes se saluden y den abrazos.
El otro día, antes de la final de Champions, hizo una entrevista en la que, es que no recuerdo la frase textual, que hablaba de Florentino, en la que dijo
que quiera su manera, Florentino quiera su manera.
Que Florentino quiera su manera y que uno no tiene por qué llevarse, no me acuerdo exactamente lo que dijo.
Sí, no tiene por qué llevarse bien.
O porque no tengo por qué ser amigo de Florentino.
Claro, algo así. Vino a decir eso, pero bueno, que esto está más cantado.
Cada uno en su papel, uno quiere la pasta y otro quiere.
Vale,
normal.
Y ahora que estamos en esta situación, primero, él dijo que esta semana iba a hablar.
Vamos a ver si habla.
Yo creo que va a hablar en Portugal.
Hablará en Portugal, evidentemente.
Cuando llegue a la concentración.
Generalmente lo hacen así, sí.
Segundo, ¿qué va a decir? Porque ya no le queda más camino que decir.
No dirá nada porque ya se lo habrán arreglado.
Claro. Yo creo que ya lo ha dicho.
Que ya lo ha dicho hoy, ¿no?
No.
Se lo habrán arreglado.
O sea, que ayer dijo lo que quería decir y que no creo que insista. Ahora ya se pensará en el Mundial y no sé qué.
Y al Madrid ahora le queda solo la opción de mejorarle.
Esto te lo digo muy rápido. El verano es muy largo con muchas UEs. Y hay Mundial de por medio. Y están operaciones que pueden salir Bale, entrar Neymar.
Sí.
Todo eso, más un aumento posible de Cristiano, hay 3 meses. sí, sí. Más otros fichajes que llegan del Mundial. El Madrid siempre pesca en el Mundial, eso ya te lo aviso. Es que es muy largo. Yo,
sí, pero Paco, todo lo que dices
no sé
es
si
verdad,
le va a subir o no, ¿eh? No tengo ni idea.
No, yo te digo, todo lo que dices es verdad, pero yo te aseguro que a Cristiano, como no le toquen la ficha, el Madrid va a tener un problema.
Es que es casi seguro que si viene Neymar, que se la suben. Yo, vamos, claro. Creo, ¿eh? Creo.
Hombre, por fuerza.
Yo te diría más, claro. Paco, no. Y aunque no venga Neymar.
Pero Manolo, sí, si tocar, sí. Se la van a tocar. O sea, eso es, está claro. O sea, lo que el Madrid no quiere es que sea el Barcelona y Messi. O sea, que cada
renovación de Messi lleva acarreada, claro, una ampliación, claro, y una mejora de...
Claro, o sea, es que eso es lo que no quiere el Madrid. Y entonces yo creo que le va
pero
a mejorar.
Pero, Siro, es así inevitablemente.
Ya, sí.
El
sí,
mercado, claro. El mercado... es decir, claro. Ya lo hemos explicado alguna vez.
Bueno, el año
si el de arriba...
El Madrid no ha sido así.
Sí, pero escucha una cosa. Si tú vives en un bloque de viviendas y el del piso de arriba vende el piso en 400.000 euros y tú pensabas que tu piso valía 300.000, cuando lo vende, desde el momento en el que lo vende, dices tú, coño, pues el mío vale 400 también. Sí, vale 400, yo voy a pedir 400.
El verano pasado a Neymar se le puso en 35 en París. Y Messi debía estar en 35 también. Luego sí. Le pegaron la subida a 50. Y a Cristiano no se lo mejoraron. O sea, acababa de firmar hacía un año, es decir, claro. Hace dos años, a día de hoy más
y
o menos.
El vigente Balón de Oro.
Y le dijeron, pues...
Pero Paco, también hay que contar, no, pero también hay que contar todo. El presidente del Madrid le dijo a Cristiano Ronaldo, no te preocupes que cuando acabe la temporada, ya hablaremos y te lo arreglaré. Cuando acabe la temporada, ha acabado. Él, justo antes de que acabe la temporada, ha visto que el Madrid no ha movido ficha y ha dicho, por si se te ha olvidado, te lo voy a recordar. O sea, Cristiano Ronaldo, repito, quiere más dinero. Y quiere más dinero porque considera que es justo que se le pague más.
Bueno,
porque considera que tiene
por Hacienda,
más Champions que Messi. Porque pero, considera
sí,
que tiene...
Pero eso no se lo discute nadie, Manolo. Lo que se discute es donde la inoportunidad y el acapar el protagonismo
y
el detrimento de sus compañeros.
Hombre,
y del club.
El estar feliz hoy es una manera de decir... Lo que corresponde es estar feliz.
Hombre, claro, no lo que toca es eso.
Con cara mustia.
Yo creo bueno, que oye, pues nada, tú has dicho una cosa que es una verdad. Hoy es 27 de mayo. El mercado se cierra dentro de 3 meses y 3 días.
Sí, sí.
O sea, lo que las vueltas que va a dar esto.
A mí te no,
ahora
no,
es normal
no,
que
si no
el Griezmann
Bustos...
el Barça le da 21 o no sé cuánto bueno, le da.
Pero
y el otro y el otro, pues que este pida más dinero, pues es normal.
Escúchame, yo ahí no tengo ni idea, pero Bustos, Paco, que tienen más noticias y más fuentes ahí, yo creo que también alguien del Madrid le habrá dicho a Cristiano, tranquilo.
Claro.
Ya hablaremos, relájate.
Bueno, en el avión, ¿no?
Que, no, ya hablaremos, tranquilo.
O por
como habéis dicho, queda mucho
el
tiempo,
avión se
ya hablaremos y no te preocupes que esto se pues, te arreglará.
No lo sé, hombre, pero supongo que sí.
Y luego, también, Manolo, aparte de que él quiere dinero, evidentemente no es ningún... aparte hay otras motivaciones que son, no son estrictamente materiales. Es decir, hay cuando todo le hoy la Cibeles le grita, Cristiano, quédate... Él, hay una forma de cariño que él agradece. En el fondo,
loco,
no es un ser humano.
Eso
dentro
es un
de todo.
Millón de euros.
Jorge,
ya te lo digo.
Un ser humano.
Yo lo veo un poco.
Es
incómodo.
Verdad que el cariño.
Pues para ser un ser humano,
se
el sábado,
vale,
ayer no se portó.
Yo ahí,
fíjate, un ser humano.
En las celebraciones,
no,
yo lo veo
ayer se portó como un banquero.
Claro, pero es que ayer cuando.
Ayer sí, pero hoy no.
No es un problema solo de dinero, pero ¿qué pretendía? ¿Que bajara Florentino y lo subieran hombros?
Pero escúchame,
algo así.
Es que no sé.
Pero me gusta lo que decía Emilio. No es un problema de dinero, pero lo que no puede ser es jugar una final y que venga Bill y meta un gol de Chile. Que yo lo metí
pues
en...
Pues mira, ayer
no es dinero,
él, ayer él ayer percibió que los focos
pero
y
si
las cámaras
ya
no
hay,
apuntaban
Jorge,
a él y apuntaban a otros.
Oye, Emilio,
pero
por favor.
Es mala cosa.
Emilio, Emilio, te voy a sacar tarjeta amarilla. Te lo voy a decir en serio. Porque lo que haces cuando hablas por encima de cualquier otro compañero es que no entendemos lo que dice. Por favor.
Él ayer no percibió que los focos ni los cañones de luz se dirigían a él, él percibió que había sido un jugador marginal en la final y tenía un rebote de 3 pares de narices. ¿Cuántas veces hemos visto a Cristiano no celebrar goles de sus compañeros?
¿Y eso?
Porque no la metió.
¿Y
o alguien no se acuerda cuando Cristiano con el Manchester United gana su equipo una Champions y él falla un penalti y está cabreado?
Tal cual.
¿No se acuerda nadie? Pero es que es así. Pero Paco, perdona, yo no estoy criticando a Cristiano, estoy diciendo
que, es así.
Que Cristiano es así.
Pero que,
y
que
todo lo que ha conseguido lo ha conseguido.
La frase que me dijeron por la mañana de si hubiera marcado 2 goles no habría
seguro
hecho esto. Es verdad, ¿qué ha conseguido Cristiano? En Inglaterra, por ejemplo, la portada es Bale, salvo una que es Karius. En Italia, las portadas son la Champions y Cristiano.
Claro.
Se ha puesto en el foco. Quería decir una cosa solo sobre la credibilidad, porque estamos todos en séptimo de Cristiano y en cuarto o quinto de Neymar. Cuando Cristiano dice que se va, es que se queda.
Sí.
Y cuando Neymar dice que se queda, es que se
va.
Extraordinario. No, no, hay que estas cosas hay que procesarlas. O sea, cuando el Madrid dice aquello magnífico, nosotros, que le llama el pobrecito este, ¿cómo se llama este?
Pindiza Javi.
Nosotros no queremos, ni se nos ocurriría que estuviera en el mercado.
Neymar es
tiene
un
piso
one club man. One club man. De eso, sí.
Tiene one club man.
No, tiene más peligro cuando dice
mucho
que
más
Neymar
peligro.
Me quedo que cuando dice Cristiano se va. O sea, es que Cristiano ha dicho ya tres veces, amagado, una vez lo dijo que se quería ir.
Sí.
Y al final nos ha movido. Y Neymar cuando dice, pero con la camiseta
pero esta gente
del Barça.
Pero yo, Paco, conociendo a Cristiano, te digo a ti que no me creo yo que Cristiano juegue con Neymar en el Madrid.
¿Cómo qué?
Que no me creo que ni Cristiano juegue ni Neymar y en el Madrid juntos.
¿Por qué?
¿Por qué no?
¿Por qué? Los egos. Dos
por
gallos
los egos, por Cristiano, por lo que tú quieras. Ahora, que dentro de un año sale Cristiano y viene Neymar, me lo creo. Pero que coincidan,
eso lo,
dijo lo veo Chris, muy complicado.
De Neymar y Messi en el Barça. Al final,
el veranito...
Muy complicado.
Sí, pero Lama, Cristiano Ronaldo, que decíais ayer, y me hablabais de China y de no sé qué cosas más. A 33 años, y con lo que es este chico, le apretará al Madrid, le sacará lo que le tenga que sacar, por supuesto, pero ¿dónde va Cristiano? Claro. ¿Dónde va Cristiano Ronaldo? Vamos a ser serios. Este chico está aspirando que lo va a decidir el Mundial, el Balón de Oro, porque ahora pues, debe estar todo más o menos igualado, ¿no? No hizo tres goles ayer en la final, y está. Pero si tiene algún tipo de...
El cuarto este día de vacaciones que esté esta semana de día libre, y mire para atrás y diga...
Vamos.
He pillado cuatro Champions en cinco años en la era de Messi.
Vamos.
Esto,
y balones de oro. Y cinco
balones de oro. Pues, ¿dónde vas a ir? Ahora, si que los apriete, claro,
vale.
Los apretará.
Una cosa, ¿qué hace el Madrid con Bale?
Mira, he contado esta tarde que Jonathan Barnett hace 10 días preguntó en el Real Madrid de qué idea tenéis con Bale y el Madrid lo que le dijo es ¿qué idea vamos a tener? Si es un jugador formidable, quedarnos con él. No, habría algún club inglés interesado y podría haber ofertas superiores a lo que costó, como 100. Y a mí me cuentan que le dijeron, ¿cómo 100? Si ha costado 140 Dembélé y 150 Coutinho, por Gareth serían 250. Como es una partida...
Pero eso es una manera de ponerle, sí, hombre, eso es una manera de empezar a negociar para subir el precio.
Es que no, vamos a ver, imagina...
Haber dicho 300, Paco, ¿qué más da?
Hombre, el gol de ayer facilita la negociación.
Tened
si,
imaginación.
Si quiere venderlo, el momento es ahora.
Pensad que el Madrid quisiera a Neymar. Supuesto sí. Loco, ¿no? Hmm. Si quieres a Neymar, no lo puedes decir. Si quieres vender a Bale, tampoco lo puedes decir.
Claro.
Por eso lo verán muy largo, porque ahora tienen que llamar. Y si el United quiere a Bale, decir 120, no, 157... Sí, o yo qué sé, no sé si el Madrid lo va a tasar más arriba o más abajo. Pero las operaciones tienen que ir todas medio paralelas, porque en el momento que tú vendas a Bale, ya tienes que tener el tiro pegado.
Sí porque claro. Si no te pasó lo que le pasó al Barça. Al Barça
que los otros, que todos son más caros.
Se le encareció el producto porque todo el mundo sabía que tenían los 200 y pico millones de Neymar.
Entonces yo creo que el Madrid piensa en Neymar, aunque le haya dicho al Paris Saint-Germain que no, y piensa que por Bale puede hacer una gran caja, que es un gran momento, sobre todo después de la final, para hacer muchísima gran caja.
¿Te quedarías con Bale, Guas?
Hombre, si lo quiere Neymar, sí.
Sí.
Yo lo único que veo cambiable es que diga, voy a apostar por Neymar, más joven, cambio el asunto y tal. Desde luego, antes de que me digas, el que es innegociable es Benzema.
Pero Bale...
Ahora, Bale, dices...
Ya si te dice que quiere ser titular...
Amigo, ahí es
hay un Bale que puede ser titular... Y en estos años lo ha demostrado, y hay un Bale que no puede ser indiscutible.
Sin duda.
Yo ayer le quería en la final, porque me parece que estos tíos que piensan en gol, en gol, en gol, en gol, pues al final pasa que meten goles.
Sí, sí.
Que Benzema no piensa en gol, piensa en jugar.
Yo, si no viene Neymar, me parece indiscutible. Es que a mí me parece un jugadorazo. Lo que pasa es que es un chico
indiscutible
que
ha sido... Zidane no,
Ha sido... No, pero es un tipo que no ha tenido continuidad, Manolo.
Pero
no
ahí...
El porque le tienen manía.
A lo mejor... A lo mejor al que le toca mojarse ahí es a Zidane. Porque el club le tendrá que preguntar, oye, mira, vamos a ver, ¿qué hacemos con esto? Porque lo que no puede ser todos los años, sí, sigo con esto.
Ha sido muy justo con Bale.
Claro,
la recompensa con la titularidad, hablábamos aquí hace tres semanas.
Ya, pero ahora...
Nadie le ponía en el 11 titular.
Pero ahora le va a tocar una decisión más complicada, que es dejarle fuera de una alineación, que es decir si le quiero o no en el club.
Jorge, nadie lo ponía en el equipo titular y no está.
Y no lo ha sido, pero cuando ha salido nadie se acuerda de Isco.
Aquí, la noche de Bale, yo dije que eso no iba a cambiar el pensamiento de Zidane.
Bueno, yo creo que Bale le ha hecho un favor al Madrid metiendo los dos goles. Es decir, que se ha subido.
Le ha hecho dos, la Copa Europa
y que se ha subido el precio.
Pero el Bale del último mes.
Y que se ha subido el precio. Pero
el Bale del último mes es titular en el Madrid con la gorra.
Perdona. El Bale del último mes no era titular en el Madrid.
Bueno, pues lo puede ser.
Para el entrenador.
Lo puede ser.
Es el mismo que ha ganado. No, para este entrenador que ha ganado las tres Champions, no era titular en el Madrid.
Escúchame, Manolo, que tampoco lo era Isco en su momento y acabó siéndolo. Y Bale fue titular, ha dejado de serlo, pero si algo ha demostrado Zinedine Zidane es que tiene cintura y que no hay puestos menos dos o tres.
El mismo que ha demostrado que tiene cintura es el que no lo pone.
Ya, bien, pero que eso no quiere decir que el año que viene pueda pensar y está en forma, no se lesiona como se ha lesionado este año a principio de temporada.
Claro.
Y vuelve a ser titular.
Mira, desde que no se ha lesionado, octavos, cuartos, semifinales y final, son siete partidos.
Pero es que mientras...
De esos siete partidos, mírame, encuentro a Bale de titular.
Claro, pero es que como mientras ha habido jugadores que han estado mejor que él,
de lo que estamos hablando o de lo que estáis hablando es de cuál es la opinión de Zidane en versión Bale para que Florentino lo venda o no lo venda.
Pues yo creo que
y
Zidane,
en esa
si
versión,
le preguntan, se lo queda.
Vale, perfecto. Yo creo que Zidane entre Neymar y Bale, creo que cogería
a
Neymar.
A ver, no, estamos
pero,
hablando...
todas las reconstrucciones o mejoras que se hacen en una plantilla se hacen mejor desde el éxito. Claro. Y el Madrid ahora tiene la tranquilidad de espíritu del año pasado también.
Vamos.
De decir, vamos a ver, ¿qué quiero para el futuro? Neymar, no, Cristiano, Asensio. Claro. Pues tampoco puedes ir matando a Asensio. Para mí, por ejemplo, me encanta Hazard, pero decía Guas esta tarde, tú no puedes traer a un Hazard que mate a Isco, claro, que mate a Asensio.
Correcto.
O sea, hay zonas que el Madrid las tiene ya bien para el futuro inmediato. Asensio es presente más que futuro inmediato.
Paños. Pero Paco, te voy a decir más. Mira, a Zidane le preguntas, ¿quieres quedarte a Bale? Y te va a decir que sí.
Claro.
Porque Zidane...
Si no viene Neymar.
No, porque Zidane quiere cuantos más jugadores de
buenos,
calidad mejor.
Bueno, claro.
Normal.
Claro,
Zidane quiere tener una plantilla y luego él la manejará como este
pero
año.
Pasa usted juega casos
aquí, usted
como
juega
el de Morata.
Aquí. Ahora, el problema va a ser...
Que si Bale es como
el problema
Morata,
va a ser que Bale
titular.
Diga no. Yo no quiero estar aquí para que me pase lo que me ha pasado este año.
No, es
como
que lo ha dicho
Morata,
ya. Eso ya lo he dicho. Manolo, esa fue...
Jugar cada semana.
Es que la frase de Bale, contrariamente a la pataleta del señor Cristiano Ronaldo, fue correcta. Fue, yo estoy feliz, pero yo quiero ser titular.
Pero dudo que también fuese el día de decirla, ¿eh?
Pero
bueno, vale,
pero
un problema que no tiene
pero,
Cristiano.
Pero, Miguel,
que
no es comparable.
No era el día... No, claro,
un problema de lesiones.
No era el día, pero al lado de lo de Cristiano quedó en una
queja,
vamos,
porque
super
Cristiano
favor.
Siempre es un campeón.
Y por cierto...
Va más allá que los
¿cuántas
otros.
¿Cuántas veces se lesiona a Cristiano y cuántas Bale? Es que yo creo que esa es la clave del asunto. Yo creo que tendría más minutos si fuera un jugador... menos de cristal y más fiable, pero por él mismo, porque podría demostrar lo que sabe hacer, lo que hizo ayer.
Cuando decimos por qué esta época gana el Madrid tantas copas, yo mi explicación es muy sencilla: la cantidad de buenos jugadores. Claro. Es que el Barça juega con 14, claro, y diríamos que serían 11 de verdad titularísimos y dos bastante buenos. Sí. Y el Madrid ayer, es que hay muy pocos equipos del mundo que en el banquillo tengan a Asensio, a Lucas sin jugar, a Kovacic, que saque a Bale. Es que el Madrid tiene, el año pasado tenía 20, ¿eh? Este año tiene 16 tíos que son titulares en casi cualquier lugar del mundo.
Un segundo, que este es el sonido desde la celebración del Rayo Vallecano. Están cantando los jugadores y los aficionados juntos.
Sí, eso es, Juanma. Están cantando la vida pirata, la mítica canción de la afición del Rayo Vallecano. Te dejo escuchándola. Los jugadores comienzan cantándola y la afición les responde. La simbiosis es total, la conexión es absoluta. El fútbol también es esto. Las victorias,
sí,
en Champions, como las del Madrid, son muy bonitas, pero este fútbol modesto pone también la piel de gallina. Esto es la fiesta en Vallecas, Juanma. Los jugadores ya están a punto de abandonar la plaza. Finalmente no bajarán, pero la fiesta ha sido
perfecto,
sensacional. Media hora para el recuerdo.
Gracias, Nacho. Disfruta de la fiesta. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Nacho también estaba a las 10 de la mañana en Barajas currando, ¿eh?
Sí, Nacho Pla es un fenómeno. Por cierto, la alegría de un ascenso debe ser comparable a la que se siente con una Copa de Europa, para un aficionado,
hombre,
para un seguidor.
Vamos.
Hay logros para determinados clubes que son la Champions.
No, claro.
Y fíjate, el Huesca, la primera de la historia.
No hay más.
Sí.
Poco.
Tremendo.
El fútbol es inacabable.
12 de la noche, 32 minutos, tramo final de tiempo de juego. Estamos en pleno tertulión y están escribiendo ustedes, los oyentes. Alberto Arauz.
Sí, siguen llegando, Juanma, muchos mensajes tanto a nuestro WhatsApp como a nuestro Twitter y casi todos con Cristiano Ronaldo como protagonista. Dice Jorge que a Cristiano lo que le dolió es saber que hoy las portadas abrirían con la chilena de Bale en vez de con él. A eso se le llama envidia y de la mala. Otro dice que el Madrid ha tenido un año para renovarlo sabiendo cómo es Cristiano y no lo ha hecho. Y Cristiano fue tremendamente inoportuno. Fin de la historia. Javi dice, pues yo creo que Cristiano tiene toda la razón del mundo. No me parece de recibo que cobre la mitad que Messi, un tío que ha ganado 4 de las últimas 5 Champions. Otro dice que Cristiano está celoso de no haber sido ayer decisivo en la final. Si se quiere ir, puerta. Ni es el fundador del Madrid ni si se va, el Madrid desaparece. Y otro dice que cuando terminó el partido estaba súper feliz y estaba picando a mis amigos del Barça, y ahora estoy enfadado y son mis amigos del Barça los que me pican a mí. Otro comenta que qué bien les ha venido a los culés lo de Ronaldo, así le quitan importancia a la 13ª Champions del Madrid. Y por último, sobre el ascenso del Rayo, dice Marcos, qué alegría me da el ascenso del Rayito. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero siempre he pensado que es el equipo que cae más simpático en España.
Bueno, hay muchas opiniones, evidentemente, pero el Rayo es un equipo querido por todos. Es el único equipo de un barrio, ¿eh?, de Vallecas. Y ahí está, en primera división, con ese fondo mítico donde está el muro y luego los edificios y tal. Pues eso lo volveremos a ver en primera división.
Y lo que decías del fútbol madrileño, estos tíos...
No, es flipante.
Tienen que saber algo más que lo que más no sabemos, porque claro, es una cosa, es acollonante, ¿eh?
Influye también la al final el dinero que hay en,
sí, hombre, pero,
en el entorno influye.
Sí, pero el Rayo baja la onda, el Leganés. Entonces el dinero, cuando sube, el justito. Después sí que les caen,
no,
los 50.
El Rayo, por ejemplo,
kilos.
Ha contado Paco, el presupuesto del Rayo baja la onda era bajísimo,
era,
¿no?
Hay 80 equipos en segunda B, era el 70.
¿El 70?
Pues fíjate. Sí. Fíjate.
Bueno, es que es un milagro con M mayúsculo. Rayo Majadahonda ha subido bien. Y nos ha contado Jorge, el central del Rayo Majadahonda, que tenían que entrenar a las 8 de la tarde porque era cuando salían de trabajar algunos de los jugadores, muchos de los jugadores que no eran, no son profesionales.
Los partidos eran,
no tiene ni campo.
No tiene claro, estadio.
Que juega
en la ciudad, en el Cerro del Espino, que es del Atlético Madrid, por el convenio que tiene.
Bueno, es del Ayuntamiento.
Es del Ayuntamiento.
No es del Rayo, ¿no? Bueno, era del Rayo.
La Oliva no, la Oliva es del Ayuntamiento, donde entrenan los equipos inferiores del Rayo, pero que él sus partidos oficiales los juega en
el Cerro del Espino.
Deben trabajar muy bien. Todos, muy bien, porque eso no te sale porque sí, ¿eh?
El Cerro del Espino no es
del Ayuntamiento y tiene un convenio con el Atleti.
Claro, con el Atleti, que a su vez se lo cede.
Claro, porque es un equipo del pueblo, de Bajadahonda, entonces se tienen que repartir horarios y campos.
Porque
pero no solamente juega, el Paco solamente juega el Rayo Majadahonda senior.
El A, sí, porque los chavales juegan abajo,
en la Oliva,
al lado del Carrefour. Al lado del Carrefour.
Sí, en la Oliva.
Eso es. Al lado del Carrefour, vamos. Sí. Son las 12:35.
Así la situa el oyente de Teruel, perfecto.
Perfecto. Sí, sí.
Yo estaba pensando el de Marbella.
Es muy fácil. Si vienen ustedes a ver un partido del Rayo Majadahonda, pregunten por el Carrefour y está ahí, entra en el Rayo Majadahonda. Más fácil imposible. Además, qué bien se ven, ¿eh? Porque ponen los postes estos con la C azul, se ve perfecto. 12:35, una menos en Canarias.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Comunidad de Madrid.
Sabéis todos lo difícil y lo complicada que es esta segunda división, que hayamos estado 20 y tantas jornadas.
Está pasando.
Sigue en marcha la operación Erial de la Guardia Civil, en la que ayer fue detenido el expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo de Oroza Plana, por las comisiones millonarias que cobró a cambio de adjudicaciones cuando estaba...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Nuestros tecnoprecios lo dan todo por la roja con ofertas como esta.
Hasta el 30 de mayo, 15% de descuento en portátiles Lenovo.
Además, con financiación hasta en 12 meses, 3 meses de seguro gratis y garantía de satisfacción.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en el Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
¿Sabes por qué viajo con Pidetaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con Pidetaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es Pidetaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en pidetaxi.es.
Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Barril de las Cortes, carrera de San Jerónimo 17, Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 917-37-94-54 y 672-07-16-19. Con la garantía de Grupo Oter.
Azul, rojo, azul, rojo. Entonces les invité a un café y les pregunté: ¿conocéis alguna niña que se llame Paula, a la que no le guste comer chuches en el coche? Como necesitaréis una tapicería oscura, el color amarillo Vegas es perfecto. A Paula le encantó.
En Audi Retail Madrid sabemos de vehículos, pero más aún de personas. Porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Estamos en pleno tertulión, 12 y 39, una menos en Canarias. Gracias por escuchar la radio y hacerlo además en fines de semana como este, que ha sido brutal, ¿eh? El consumo de radio ha sido increíble.
¿Cómo? Han explotado transistores.
Tenemos una cosa muy buena. Y es que, una cosa muy buena, y es que es gratis. Y entonces eso a la gente le gusta, que nosotros no vamos a casa ni domiciliamos ningún pago ni nada. Claro, tú sabes lo que es decir, para escuchar el tertulión no te voy a pedir ni el número de tarjeta, ni el código PIN, ni nada. Es que es una maravilla.
Yo tengo
esto.
Una radio que me la compré cuando estaba en el AS, una radio chiquitita.
¿Y funciona?
Tu voz suena que pareces Pavarotti.
¿A que sí? Es una maravilla, una maravilla.
Oye, ¿y de baloncesto no hablamos?
Sí. ¿Qué quieres decir, baloncesto?
Un poquito de fiesta.
No, el baloncesto a las 2:30 me voy a poner el partido. ¿Estás nervioso para el partido, Dani?
Sí, que vuelva a jugar el Madrid.
El proyector puesto, la tele puesta, todo preparado ya.
Pero vuelve a jugar el Madrid a las 2:30.
En Real Madrid Televisión lo volvemos a...
Oye, voy a decir una cosa. No os lo toméis a coña. Estoy enganchado a las finales de conferencia de la NBA.
El que hoy dan a las 2:30 es directo, ¿eh, Juanma?
Sí, en directo. El de hoy es en directo.
¿Quién juega? ¿Quién juega?
Hoy el Moraván, Andorra y el Barça.
Madrid Fenerbahce
contra Cleveland. Boston-Cleveland.
Bueno, el Madrid los pela los dos. No, el Madrid de baloncesto los pela los dos. Esta mañana viendo dos cuartos allí, ¿eh? En el palacio hay una cosa bonita, la gente te abraza.
Lebron, qué cosa más bestia, Dani. O sea,
¿quién? Pero a Paco no le gusta, no lo digas muy
bueno,
alto.
O sea, el otro día
no me enamora.
Pintor de brocha.
Pero es imposible parar eso si te viene corriendo.
Por eso es que me parece que es un padre que juega contra niños.
Claro.
A mí pego el brinco viendo a Curry tirar un triple de 9 metros con un tío encima en una jugada que no hay que hacerlo.
Curry, ojito con Curry. Están Paco González, Tomás Guas, Manolo Lama, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Jorge Bustos, Ciro López y Dani Senabre en este tertulión. Claro, tenemos una audiencia tan global que me ha escrito William, que es taxista en Nueva York y que escucha el programa en directo a través del podcast, y me dice: ¿qué es Carrefour? Pues Carrefour es un centro comercial que hay en España en varias ciudades. A veces se nos olvida que nos escuchan en todo el mundo.
La cosa global.
Claro, es como Marks and Spencer, pero más baratito.
¿Ves? Ahora nos llamarán de Cuenca preguntando qué es Marks and Spencer.
Se ha venido a ver.
Global, como es este programa, tiene que viajar a Liverpool. Y allí ahora estamos con Guillem Balaguer para hablar de cómo ha sido el día después, especialmente de esa persona, de Karius.
Pobrecillo.
Que yo creo que tiene que estar viviendo, por mucho que hoy se haya hecho viral el tema de que ha tenido mucha suerte también en la vida, sí, en otras facetas.
Sí. Yo estaría menos disgustado, Juanma. Sí.
Hombre, las penas con
ayuda,
pan son menos penas.
Claro,
son menos penas.
El nuevo Beckham, es el nuevo Beckham.
Pero lo que tiene que pasar ese hombre caminando por las calles de Liverpool.
Pues sí.
Bueno, no hace falta ser portero en la vida para triunfar.
Joder, pero ese
es un drama que lo han visto 400 millones de personas.
Pero es para toda la vida, ¿eh?
Fíjate, y no se te va nunca, ¿eh?
Si el Madrid gana con el gol de Isco al palo y el mano a mano de Cristiano...
Sí, y el de Bale, pues fantástico.
Estaría fastidiado, pero es que lo del primero me da...
No, el primero es tremendo.
Porque el segundo lo he visto muchas veces, por de los se le dobla la mano, es un tiro que viene con curvas, no sé qué... Yo lo del primero es que no lo recuerdo ni en niños.
Metros. Pero yo, mira, escucha que te digo, lo hemos comentado tú esta tarde. El primero es verdad que es una cosa de alevines. Pero es que el segundo ya es la estocada, ya es la puntilla. Porque el primero puedes decir, mira, ha tenido un mal momento, luego tiene un par de intervenciones.
El
tal,
tercero, y, ¿quieres decir, Tomás?
Sí, claro.
Para mí el tercero es peor.
A mí el tercero para mí es peor.
El primero es una coronada mortal.
Claro, hombre, si lo raro es que siga de pie.
Ojo. Que sí, que os entiendo, pero
yo pido el cambio.
Bien, pero es que el tercero es la puntilla. Gana el Madrid 2-1 y dices, vaya cagada por ese muchacho. Pero es que la última ya es decir eso, se le acabó.
Es que el tercero es el fallo del portero.
¡Hombre!
El primero es un fallo que puede tener un defensa, un portero, no sé qué, porque es un momento que te despista. Pero es que el
tercero es de coño.
Es que no se puede tener.
Y después que todo lo que ha ocurrido, que le ha ocurrido a este portero, tú lo ves
habitualmente en las webs y en las redes sociales de un partido de Malasia, de un
que sí, que sí, que yo lo pongo en la tele y llama también.
La final de la
fíjense lo que ha ocurrido en la final de la Copa de Madagascar y tal, no sé qué. Y dice, ese bueno, bueno, punto, bueno, las cosas que pasan punto, allí.
Ese es el punto. 500 millones de espectadores.
Hay que recordar que
es la camiseta blanca que acollona.
No, de todas formas hay que recordar que estábamos avisados, ¿eh?
Sí. La verdad, tampoco,
o sea, no te iba a tener estas dos cagadas, pero que es un portero muy, muy...
De hecho, bueno, no Zidane, Alemania. Zidane había dado la cocina.
No está entre los tres mejores. Pero os digo una cosa.
No, no, es cagadas como
no para eso. Paco,
os digo una cosa.
Eso es de portero, de portero, vamos, de portero de oficina.
Ves las imágenes de él pidiendo perdón y se te quitan las ganas de hacer bromas y de...
Sí, hombre, por favor.
A mí es que, o sea, digo, no, joder.
Ha dicho Guillén que hoy en Inglaterra está más desatado una ola de compasión o de piedad que de crítica. Y yo me miro a las portadas y solo una ponía calamity.
Con perdón, no le quedaba... Lo normal es que el Liverpool, Paco, le renueve 10 años.
Con perdón, no le quedaba más remedio que hacer lo que ha hecho hoy,
Portero, portero, desde que se fue Reina, el Liverpool.
Ah, vale, vale.
No, las declaraciones esas que pueden ser muy sorprendentes, pero es que la hinchada se las merece.
Ya, lógico, lógico. Muy sorprendente un vídeo que hemos visto hoy de Klopp, de Jürgen Klopp. En estos cánticos que se producen a las 6 de la mañana con aficionados.
Bueno, es un segundo, uno de su cuerpo técnico, ha explicado Guillem, un cantante y un colega. O sea, es algo preparado para... reanimar a la gente de
para Liverpool. Decir, oye, que el éxito era estar aquí.
Claro, es que es lo que pensaba Paco González si perdía en Madrid.
Es que solo hay dos equipos que juegan la final de la Champions. Claro, a mí no me parece que para Liverpool sea...
Es que es así, evidentemente.
Pero no
lo digo con mofa, Paco, no lo digo con mofa.
Por favor, si
risa.
Tú eres hincha de un equipo que pierde y pierde como pierde la final ayer con dos errores, tú no quieres ver a tu entrenador saltando y cantando.
Bueno,
aunque
vale,
sea
una,
para
es
animar...
Una,
y
es una manera.
Pero igual, claro, no, pero es que igual...
Mira, aquí nos eliminó el Atlético de Madrid al Barça y salió Dani Alves con una peluca diciendo que la vida es maravillosa y tal. Y le llovieron unas hostias que casi lo matamos.
Hablemos bien, Dani.
Perdón.
No vuelves al tertulión.
Lo merezco.
Escucha, es que no es lo mismo el Barça. O sea, si piensas un momento en el Liverpool, que es una tradición grandiosa, pero desde hace 10 años no estaba en una final de Champions, en un país que está invadido de mucha pasta, el City, el Chelsea, el United con su eterno dinero. Para el Liverpool, volver a la Champions era sentirse otra vez bestia. O sea, yo sé que están fastidiados los de Liverpool, pero yo creo que están orgullosos.
Guillem Balaguer, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Cuál es el ambiente con el Liverpool, con el portero, con Klopp, por ese vídeo? ¿Cuál es el ambiente?
Bueno, la primera sensación, lógicamente, fue de decepción, pero poco a poco se están animando, se están reanimando. Y en parte es por la reacción casi universal de simpatía hacia Karius, hacia el portero, que esta mañana ha escrito 3 tweets pidiendo perdón de nuevo, admitiendo que no había dormido, que está en deuda con la afición, que ojalá pudiera echar el reloj atrás, y de repente sí, ha habido una sensación generalizada de simpatía hacia él. Parece que como que hemos cambiado, de repente nos acordamos que los jugadores pasan también por sus estreses y que la cosa es complicada, y el suicidio de Robert Enke, de Gary Speed, un montón de cosas que se han recordado estos días. Y por otro lado, pues el estado de ánimo también ha cambiado gracias al vídeo de Klopp, en el que se ve cantando con su segundo entrenador, Peter Kravitz, y Campino, que es el cantante de un grupo de música alemán, de rock, muy amigo de Klopp y también un periodista, grabado por un periodista, por tanto yo creo que había algo ahí de estrategia. Sí, un poquito, en el que está cantando Klopp. Hemos visto la Copa, el Madrid ha tenido una tremenda suerte, viene a decir, pero seguimos igual de bien y la traeremos un día a Liverpool. Y de repente pues la gente empezó a pensar que es verdad, que lo que se perdió fue un partido, una Copa importante, una final, pero que están por el buen camino y que todo el mundo está encantado de tener a Klopp y de tener a un equipo del que todo el mundo habla con mucho orgullo.
Guillem, tú conociendo ese equipo, ese club, esa gente, ¿Karius puede seguir siendo portero del equipo sin ningún problema?
Yo creo que tiene casi que seguir siendo portero, pero el segundo. Van a tener que fichar. Mignolet perdió la titularidad esta temporada a favor suyo. Karius no le pueden echar. No tendría sentido, sino el You Never Walk Alone no se entendería para nada. Él nunca caminará solo. Pero tienen que buscar un portero, como tienen que buscar más centrocampistas a lo mejor o algún lateral nuevo. Pero sí, habrá que buscar a alguien. Os oí hablar, por otro lado, de Bale, lógicamente aquí la reacción de la prensa es de felicidad, porque ya hay dos grandes historias sobre posibles fichajes que empiezan ya mismo, así que son tres meses de eso. Pero añadiendo lo que ha dicho Paco, y para confirmar que las cosas son complicadas, desde el entorno del jugador se dice que el Madrid no le quiere vender para nada. Así que me da que va a ser un verano muy muy largo.
Es que esa fue la consulta hace...
Es que ese es su caro.
Oye, que no. ¿Sabes algo de Salah? ¿Te han dicho algo de Salah desde el Liverpool?
No están diciendo absolutamente nada, pero él también ha mandado, Salah ha mandado un tweet esta tarde, y su agente también, tiene, ¿no? El que venía a decir... Yo no he visto la confirmación. Dice que él confía en que estará bien para Rusia, pero no hay informe médico todavía.
El parte médico, o lo que sea, lo ha dicho un ministro.
¿De Egipto?
Sí, sí, sí. Es que ahora no sé si es el de... ¿Cómo
corresponde?
¿De salud o el de deporte? Pero no. Lo ha contado Evangelio esta tarde y se me ha olvidado el cargo que tiene. Pero es un ministro el que ha dicho que son para... Sí,
por ejemplo, Íñigo Méndez de Vigo está tardando en decirnos cómo está Carvajal.
Estaría bien, ¿eh?
A ver, decir, mire usted, tiene para 3 semanas y vendrá porque es de los nuestros. Íñigo, muévete.
Gracias, Guillén. Un abrazo.
Un abrazo, Juan.
El Liverpool desde Reina no tiene un portero. Ese Miñolete es otra broma extraña. El
Miñolete es peor.
Tiene un gran mérito lo que hace ese hombre.
Miñolet, hubo una época que dejó en el banquillo a Courtois en Bélgica.
Sí. El fútbol es acojonante.
Y te diré más. Hubo una época que Oblak no era el portero titular de su selección.
Sí, señor.
Y jugaba otro que era para verlo. A veces
Handanovic, ¿no? El del Inter, que no era malo. Comparado con Miñolet y Manolo.
No, si no digo que sea malo. Es que digo que Oblak, jugando finales de la Champions con el Atleti,
era el otro, sí.
Llegaba a la selección y ponían a Handanovic. Te quiero decir que cada entrenador tiene su pedrada, pero claro, que hay una cosa muy clara, más allá de los dos fallos del chaval este, que bendito sea el hombre si le renuevan 10 años, pero que este portero lo ves semana tras semana y ves que es muy malo. Sí. Joder, es que no hay más que darle más vuelta.
Sí, pero Handanovic al lado de este es secado Zamora.
Bueno, Paco, perdón
por presumir. No sabéis lo que es Guillem Balaguer. O sea, es una puñetera estrella española de la televisión en Inglaterra.
Sí.
Ayer... se le cuadran todos, Carragher, todos los ex del Liverpool iban ahí, les saludaban como...
Los tienen engañados.
Como el Sporting a ti.
Sí, a mí
el Rayo
sí.
Majadahonda a ti.
Sí, también. A mí no se me cuadran en ningún sitio, Paco.
En el Mirandés.
Vamos.
En el Mirandés.
¿Qué tal el postpartido ayer, Lama? ¿Bien todo? ¿Tranquilo todo, no?
Muy bien. Tuvimos ahí muchos recuerdos, nos dieron, para ti.
Sí.
Y nada, muy bien.
¿Y para ti? ¿Tuvo algún recuerdo para ti?
No, para mí no. Hubo gente, pues como en todos los sitios, gente muy agradable y algunos, pues no tan agradable.
Perfecto.
Normal.
Pero lo mejor fue que llegamos temprano. A las 10 hemos aterrizado en Madrid. Luego me ha tocado coger el autobús y llevar a Arancha a su casa.
Claro.
A Nacho para la radio, claro. A Miguelito a su casa. Pues es que...
No, además tú cuando llegas de los viajes te preocupas mucho de dónde va cada uno y, sí, y vas bueno, dejando a cada uno en su casa.
Escúchame, pues sí. Los he tenido que llevar a cada uno.
Sí, sí.
Porque debe ser que la radio no les paga patasis a los hombres.
Por alguna razón te pillaría justo en tu trayectoria y
tuve la gran suerte que me pillaban los tres en mi recorrido.
Pues seguro, tres. Vamos.
Seguro,
vamos.
Hombre, vamos. Ellos han comprado casas para estar en mi recorrido.
Tal cual. Detalles de la celebración que queremos comentar. Por ejemplo, cánticos en Cibeles que iniciaba Teo Hernández cuando decía, coño, hemos pasado por Neptuno y no había nadie, estaba vacío. Teo Hernández, también, que tiene el hermano jugando en el Atleti.
Pero se la ha devuelto al hermano.
Ya, pero...
Empate a uno.
Bueno. Y luego el cántico de la plantilla.
Vamos a cantar una canción que haya gente que a veces se le olvida. Una, dos y tres.
Que se enteren todos los indios quién manda en la capital.
Lo primero, quería mandar muchos saludos a todos.
Este es Teo.
Y bueno, quería decir, hemos pasado por Neptuno y no había mucha gente, la verdad. Así que somos reyes de Europa, reyes de Europa.
Así estaba el ambiente en Cibeles. Antes de eso habían estado en el ayuntamiento y se produce uno de los momentos ya más esperados, que es cuando están con Carmena.
El regalo.
Yo creo que si Carmena cualquier día dejara de ser alcaldesa de la ciudad, la alcaldía, o sea, debería cederle a Carmena el hecho de que fuera ella la encargada de recibir al Real Madrid en el ayuntamiento, porque son momentos de verdad muy entrañables, muy entrañables. Esta es Carmena cuando le ha dado la medalla de chocolate que hacen en la pastelería, que le gusta tanto.
Ya sabéis, son las únicas, son hechas solo para los campeones y siempre para los campeones.
Y esos son los jugadores, son, ¿eh? Lo levantaban como un trofeo. Sí, levantaban las galletas como un trofeo. Más o menos así ha sido el día. No sé cuántos años me queda esto, a esta moda, ¿eh? De Almudena, Comunidad, Ayuntamiento, Cibeles, Bernabéu. Hombre. Lo del Bernabéu ha sido espectacular. O sea, el que organiza lo del Bernabéu a nivel de luz, sonido y todo eso, son unos fenómenos. Las cosas como son.
El año que viene tiene una ventaja y como será en el Wanda, lo pueden hacer toda la misma noche.
Bueno, se podría hacer allí, ¿no?
Ya, claro, salir ya para casa y...
Oye, no sé a quién le he leído hoy que en la Supercopa de Europa,
sí.
Atleti, Real Madrid, Real Madrid, Atleti, es en Tallín, ¿no?
Sí, sí.
El estadio son 10.000 personas.
Sí, no es grande, no es grande.
10.000.
Tampoco creo que vayan 150.000 de
Madrid. El 4 de agosto. Pero, no, yo creo que la familia de Sergio Ramos lo llena. No entra ni Cerezo.
Ramos, a poco que lleve la mitad de la Copa Europa... Claro, claro.
¿Ellos solos?
10.000, pero es un 15 de agosto, Paco, para ir a pasar el fin de semana allí está muy bien.
Está cerquita, está bien, es como vuelo directo.
Claro, Tallín está súper bien.
Tallín
es una zona preciosa. Oye, es una zona preciosa. Preciosa.
Sí, sí. Muy bonita.
Tallín no se ve desde... ¿Desde Helsinki? ¿No se ve?
Desde el Carrefour. Se ve desde
el Carrefour de arriba está
perfecto. Has estado bien, las cosas como son.
Tiene el lugar de parada de todos los cruceros que van por el Báltico.
Sí, hombre,
todos
sí.
Paran allí.
Y es muy bonita.
9.692 espectadores.
Los Ramos, chaco, lo que te digo.
Imagínate.
Habrá que quitar 3.000 por seguridad. 4.000 de compromisos de la UEFA.
Sí.
Quedan 22 entradas por equipo.
Escúchame, Paco, y sobrarán.
De cualquier forma, como no estará ni Cristiano Ronaldo ni Griezmann, no pasa nada.
¿No van a estar ninguno de los dos, tú crees?
No.
A la Supercopa, Madrid va a ir con muy poco titular. Si Romeo. España va medio bien, quiero decir, en claro. El Mundial. Es que, bueno, y el Atleti tampoco irá con muchos.
Y que lo de este año le tiene que servir de referencia.
Hombre, el Madrid aporta al Mundial 6 o 5, depende de lo que le pase a Carvajal. El Atleti aporta, con España, ¿eh? Sí, el Atleti aporta 3. Y luego, claro, lo que pasa en otras selecciones.
Sí, pero el Madrid, ha hecho las cuentas a la ancha esta mañana. Me parece que en 17 del Madrid y, no sé, ahora 9, 14, 12 del Atleti.
14 del Atleti están en
el... Va al Castilla.
No, claro, es que tiene que...
Claro, que es normal, hombre. Pero o sea, además no te puedes jugar todo al mes de agosto.
Ahora, el Madrid no va a hacer pretemporada, va a hacer solo los partidos de Estados Unidos sueltos.
El Cholo ha convocado mañana a las 12, estrategia de córner, ¿eh?
No te extrañe. Ya está en Argentina, creo, el Cholo. En Sevilla ya están a punto de nombrar entrenador. Creo que está Oliva preparado. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Están casi, ¿no?
Sí, ha quedado durante el fin de semana casi rematado ya el fichaje de Pablo Machín, del técnico del Girona, y solo está a expensas de que a partir de mañana se active todo para la desvinculación de Machín del Girona, porque tiene contrato en vigor, le queda todavía un año y hay una cláusula de por medio que él se va a afrontar de 1 millón de euros. Durante todo el fin de semana, Joaquín Caparrós, el nuevo director de fútbol, ha estado avanzando en este asunto, y también los abogados con los representantes del futbolista, del entrenador, y por tanto, tal y como avanzamos el martes, se recuerda, Juanma, era el técnico elegido, se ha negociado con él, y todo hace indicar que a partir de mañana el asunto quedará ya desbloqueado y el Sevilla podrá anunciar su entrenador de la próxima temporada para 2 años, será el contrato de Machín con el Sevilla.
Buen entrenador, ¿eh? Se lleva el Sevilla, muy buen entrenador.
Y mejor persona.
Ya lo creo, buen tipo.
No tengo el gusto, pero las veces que he hablado con él, desde luego
es un profesor de instituto.
Amigo de sus amigos.
Ser maravilloso.
Amigo de sus amigos es una frase.
Todo lo que
el otro día me lo dije.
Casa,
no, me lo dije.
Muy dijeron, de Twitter.
No, amigo de sus amigos es una frase muy de los que entran en Gran Hermano. ¿Cómo eres? Pues soy muy amigo de mis amigos, me gusta el cine,
la playa
pasear.
Y la
playa y la montaña. Sí, o sea, a todo el mundo le gusta eso. El cine, pasear, la playa y la montaña. Luego nada. Gracias, Oliva.
Luego venga, realmente dice lo que le gusta.
Sí, si dijéramos
noticia
lo que le
para el Sevilla, noticia lamentable para el Girona.
¿Qué hará el Girona, por cierto?
No, el Girona lo tiene complicado, bueno. Porque este era un equipo muy de autor, que siempre jugaba de la misma manera.
Pero además,
y tienes que necesitaba jugadores específicos para ese fútbol, y muchos tienen contrato, y ahora vamos a ver cómo lo resuelve.
Bueno, lo normal sería buscar uno parecido, ¿no?
Además, sí, claro. Miguel también. Además, Miguel.
Bueno, pero ahí está el City, el tema, ¿eh?
Claro, como dice Dani, yo creo que no encaja con la idiosincrasia de lo que parecía, bueno, no, perdón, parecía, no, va a ser, o es ya el Girona, ¿no? Un poco con ese paraguas del City, o sea, la sensación de que eso se podía consolidar de alguna manera y tenía que consolidarse y tal, pues mira. También es verdad que digamos que el trabajo de este caballero en en el Girona había sido durísimo, ¿eh? Porque él había estado 3 años en el Girona, había subido en el tercero, había jugado los 2 anteriores en el playoff, lo ha mantenido impecablemente en primera. Bueno, a lo mejor también tienes un puntito de tentación de probar otra cosa, y sobre todo si te viene a Sevilla, pues ya nada.
Oye, una noticia que quiere comentar Paco.
Sí, bueno, es que me acaba de pasar esa agencia EFE, Chato, y dice: el controvertido jeque egipcio Jaled Al Junaidi aseguró que la lesión de Mohamed Salah, por una entrada de no fue un hecho fortuito, sino, comillas, una conspiración del lobby sionista.
Ay, madre mía.
Es que Ramos está sionista. Muy relacionado con el lobby sionista, ¿eh?
Pilar,
yo
Raola.
Se lo noté el otro día, el martes, cuando estuve con
Bustos,
él, dije sí, yo...
Es el... Hay una conexión Raola-Ramos, sí.
Es una conspiración, dice el jeque, contra alguien que había cambiado la idea que la gente tenía sobre el Islam. Recuerdo que hay un periódico en Egipto ha titulado Carnicero, Ramos Carnicero, que Dios se encargue de él o algo
así. Ojo con eso.
No, hay dos.
Dios
hay
se va a encargar de todos
un periódico, nosotros. No, hay un periódico que lo ha llamado Carnicero. Y hay otro periódico que ha dicho que Dios se encargue de él.
Ojo, decir, o sea,
que... Para que sepáis lo que es Salah. Salah, en las últimas elecciones que hubo en Egipto, que él no se
sacó votos,
nada.
Sacó votos.
¿Cómo votos? Un millón y medio de papeletas.
Sí.
1,5 millones de tíos que depositaron su nombre en una papeleta sabiendo que eso no valía para nada, pero la depositaron, ¿eh?
Bueno,
porque aquí no se presenta Ramos.
Ah, mira, me lo has quitado. Si se presenta Ramos son 5 millones.
Bueno, aquí hay tíos que sacan millones de votos que tampoco saben.
Bueno, y si se presenta Ramos con Piqué, ya ni te cuento.
Bueno, arrasa.
Sí, esa candidatura es buena.
¿Egipto con quién juega el Mundial?
Rusia,
Uruguay, con el que nos cruzamos, creo.
Claro.
Esa trocuza de España.
Grupo A.
A ver, sería bonito cruzarlo con Egipto.
Arabia Saudí.
Bueno, si cruzamos a España con Egipto y Ramos con Salah, y por cualquier razón Salah o Ramos le mete un viaje a Salah y lo lesiona.
Bueno, le mete otro viaje.
Escúchame, lo mismo no. Ayer no
fue un viaje, mi Dios.
Vale, perdón.
Vamos, por favor.
Lo mismo no quiere jugar Ramos el partido, lo hemos hecho atrás.
Sí.
A lo mejor se acobarda. Esas cosas a Ramos le.
Sí, le echan para atrás.
A ver cómo reacciona Ramos a lo del lobby sionista, ¿eh? Algo tendrá que decir de eso. Es la 1:00 a.m. ¿Qué dicen los oyentes de Tiempo de Juego?
Pues siguen opinando, Juanma, mucho sobre el Madrid-Liverpool de anoche. Dice un oyente que si Cristiano lo que crees que merece un aumento de sueldo, no sé lo que merecerá Zidane. Para mí, ya es el mejor entrenador de la historia del club. Otro dice, quiero a Cristiano Ronaldo, pero... que por muy bueno que sea, si no gana, gana la Champions gracias a Modric, Benzema, Bale, Casemiro y Kroos, ahí está Messi, el mejor del mundo, y no gana nada. La frase de CR7 Champions League solo la pueden decir dos personas en este mundo, Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic. Juanjo, desde Tarragona, dice que nos recuerda que si Bale ha marcado 2 goles en la final es gracias a que Cristiano ha llevado a la final al Madrid con sus golazos, así que le paguen como lo que es, un fuera de serie. Otro dice que Teo no ha visto a nadie en Neptuno, pero tampoco le hemos visto a nadie jugar esta temporada a él. Y otro dice que 4 Champions en 5 años, algo que parecía de otra época y que solo lo ha superado el propio Real Madrid de los años 50. Gracias, equipo, por hacer posible lo imposible. ¡A la Madrid!
Es que hay que tener un cuidado con todo, porque te la devuelven a nada, a la mínima, ¿eh?
Sí, sobre todo si te la buscas.
Sí,
hay,
claro.
Hay un nombre, yo creo, Juanma, a reivindicar también hoy las celebraciones, que ha sido Keylor Navas, que ha hecho una temporada
coreado,
de Champions tremenda.
Sí.
Y que vuelve a estar otra vez ante un verano de cierta incertidumbre, pero yo creo
no,
que
pero,
Jorge vuelve a estar, ¿no? Ha estado siempre.
Sí, por eso te digo, será su estado natural. Yo creo que se empezará a extrañar cuando vea que no buscan portero. Dirá, joder, algo bueno, malo
es
está
malo
pasando. Algo malo estoy haciendo porque no están buscando portero.
Bajará su rendimiento.
Sí, sí.
Yo creo que a Marcelo, Keylor Navas, Ramos y Cristiano han sido a los 4 que les han obligado a saludar 2 veces, ¿eh? O sea,
sí,
entre
sí,
ellos
sí,
Keylor
sí,
Navas,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
a ver, la parada que hace con el 0-0 abajo al lateral es una parada de partido, ¿eh?
Arnold, sí, sí, le hace una parada
abajo
muy buena.
Se la queda, además, sí. Muy bien.
Una más de Keylor Navas. Seguimos, partidazo de la noche, y esto que escuchan es Tiempo de Juego.
Muy bien,
a ver. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677 58 04 61.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Todas las figuras, los novilleros más destacados y la mejor programación de rejoneo se dan cita en San Isidro 2018. Hasta el 10 de junio te esperamos todos los días a las 7 de la tarde. Compra tus entradas en las-ventas.com, en las taquillas de la plaza y en el 91-235-2343. Si lo eres, no lo niegues. Si eres taurino, ven a las ventas.
¿Te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la Ciudad de la Luz? ¿O elegir entre el coche de tus sueños o un SUV elegante y deportivo pensado para ti? Elige entre acertar o acertar. Ahora tienes un Honda CRV o un HRV con unas condiciones excepcionales. Gama SUV de Honda desde 18.700 euros. Descúbrela en la red de concesionarios Honda.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en el tertulión, Tiempo de Juego, tramo final. Ya son los últimos minutos. Hemos contado en el arranque del programa que el Rayo es equipo de primera división. Hemos dado la enhorabuena, hemos escuchado la celebración, están cenando en el Chistu, que lo disfruten. Ya afrontan la última jornada sin jugarse absolutamente nada. Y van a Tarragona en la última jornada, van a Tarragona a jugar contra el Nastic. Y
magnífico el Nastic.
El Rayo no se juega nada. El Nastic sí se juega, ¿no?
El Nastic
le ha quedado para el final. Huesca y Rayo.
Ahí estamos.
Huesca sin nada que hacer, Rayo sin nada que hacer. Sí. Hoy ha trincado tres
puntos en Huesca y va a trincar tres al Rayo.
Y son unos tíos, el presidente Andreu, todos una gente estupenda. Yo espero que el Nasti se quede porque.
Pero es la suerte.
Me gusta
pero,
el Nasti.
Pero que no se queden a costa del Córdoba, ¿vale?
Bueno, también.
Han tenido que usar cuatro entrenadores.
Sí. Sí, sí.
Temporada que es dificilita.
Y el partido más emocionante de la jornada, por decirlo de alguna forma, ha sido el de la Romareda, ¿eh?
Hoy ha habido muchos, ¿eh?
Sí, ha habido muchos. Vamos, el de la Romareda deja muchas cosas. Por ejemplo, deja al Valladolid jugándosela en el último partido contra Osasuna en casa. Lo que va a haber en Zorrilla la semana que viene. Deja polémica. Deja un Real Zaragoza que tiene una pinta tremenda en los playoffs. Una pinta tremenda en los playoffs porque en la Romareda de los partidos es que hay un ambiente increíble. Entrenador del Real Valladolid, Sergio González. Hola, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Estáis de regreso o dónde estáis?
Sí, sí, estamos en el bus yendo para Valladolid. La verdad que regreso largo, pero bueno, es el fútbol.
¿Vais muy tocados?
Bueno, sí y no. Yo creo que el equipo, sobre todo, hay que salir reforzado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy el equipo ha hecho un gran partido, ha competido muy bien. Y creo que en el campo, a nivel futbolístico, los dos equipos ha sido parejo. Incluso por momentos hemos sido superiores a un Zaragoza. Pero bueno, pues luego lo que te has dicho, nosotros fútbol, el ambiente, los balones que no aparecían. Pues bueno, ha habido situaciones que, bueno, han declinado la balanza hacia ellos.
Mm. creo que no has querido decir ni una mala palabra del árbitro, ni mala ni buena, después del partido.
Sí, la verdad que para una semana que nos queda, la verdad que no creo que era... Que a lo mejor ellos tienen un papel difícil, pero sí es verdad que te quedas con ganas de, bueno, sobre todo de reflexionar con ellos, ¿no? Y comentar situaciones que realmente te parecen sorprendentes que pasen en el fútbol profesional.
Por eso, ¿no? Porque supongo que habréis dicho, mira, vale más que no la liemos porque nos va a quedar seguramente el partido del fin de semana y luego a lo mejor otros cuatro de playoff. O sea que vamos a tenerlos de nuestro lado en vez de enfrente, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque, por lo que tú has comentado, ¿no? Que nadie se carga de tarjetas, que mucha tensión, un partido donde los futbolistas han sentido, bueno, que ha habido situaciones que se les escapaban de las manos, situaciones raras que les sacaban del partido después de lo que habían corrido, y sobre todo había que eso, ¿no? Que limpiar la cabeza, estar tranquilos para que no lo repercutieran el próximo.
Los penaltis de todas formas no son ninguno de los dos, o sea, por ningún lado.
Bueno, yo lo tengo claro, pero bueno, lo importante al final es que el árbitro, yo sobre todo el primero sí que me ha quedado una sensación agridulce, porque ha habido un agarrón de Borja Iglesias a nuestro Borja de Iglesias, Iglesias al nuestro, forcejeo, pero en cada forcejeo el público daba un aliento como
claro.
Y el árbitro al final, pues bueno, claro. ante tal acoso y derribo, pues una duda de ese acoso y derribo se la ha disipado y pita penalti. Entonces eso es lo que realmente me fastidia y por eso he alabado a la afición del Zaragoza en la rueda de prensa.
Y el otro es una carga absolutamente legal, ¿no? O sea, si un jugador no puede entrar así en el área, entonces no puede defender en ningún momento, ¿no?
Sí, la verdad que mi sensación es esa, el futbolista me comenta que es eso y es verdad que la reacción que tiene el jugador del Zaragoza, después de ese penalti es como que la busca y se la saca de la manga. Al final los penaltis muchas veces la reacción que tiene tanto tus jugadores como los del contrario te dictaminan si eso no es, ¿no? Y en el primero los nuestros han ido a comerse al árbitro, cosa que realmente, bueno, te dice que no es, y en el segundo el jugador de Zaragoza lo ha celebrado como si fuera un gol porque realmente ha visto que era, bueno, que para mí que tampoco era, pero bueno, no quiero mojarme, me estás apretando un poco, lo estoy diciendo, pero bueno.
Vale, no te aprieto más, tampoco era expulsión la del jugador del Zaragoza, ¿eh? Tampoco era.
Correcto, no, también te lo digo, es que ha habido un momento en el que el árbitro de la primera parte ha estado sensacional, ha estado a un buen nivel. En la segunda parte, entre las pelotas que iban fuera, que él ha decidido que a partir de esa la daba el cuarto árbitro, han desaparecido los roques de pelotas. Entonces, cada pelota que iba fuera venía por dentro, la pelota no aparecía, bajaba la del público. Luego el penalti, que es riguroso. Luego la roja, que no es roja tampoco. Y el segundo, que tampoco es. O sea, ninguno de los dos penaltis ni la roja es. Entonces, con lo fácil que hubiera sido dejar 11 para 11, un 1-1 que había en el marcador y un espectáculo para disfrutarlo todos. Ha habido un poco de sensación rara.
Bueno, lo que viene el fin de semana, tremendo. Valladolid 64, Osasuna 64. Jugáis en Zorrilla.
Y no vale el empate,
y
en
no
teoría.
No vale el empate.
Sí, sí, bueno, la verdad que lo primero que me viene a la cabeza es alegría, porque tal y como llegamos nosotros hace 7 jornadas, pues hubiéramos firmado esta situación, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un tramo final de temporada excelente. Yo creo que por juego y por partidos ya deberíamos estar metidos en playoff, pero lo más importante es que el equipo compite, da la cara siempre, lo dejan todo en el campo. Hemos hecho grandísimos partidos y yo te digo que nos llega en un buen momento para sobre todo hacer un buen partido, ¿no? A veces en el fútbol con hacer un buen partido no ganas, pero seguro que si competimos como estamos haciendo hasta ahora estamos más cerca de hacerlo que de no.
Ahora tenéis que meter gente de Valladolid en el campo, porque de Osasuna van a viajar todos los que le dejéis.
Sí, yo creo que es un partido importante. La afición de Valladolid sabe la importancia que tiene el ambiente. Yo pensaba que no tenía tanta importancia, pero hoy me he dado cuenta que sí. Pensé que el ambiente no centraba.
Hombre, claro,
ni filtraba pases.
Es que, por ejemplo, el día que jugasteis contra el Sporting, o sea, que era un partido también muy importante, y había casi más gente de Gijón que de Valladolid. Eso no puede pasar en casa, ¿no?
Sí, bueno, pasa que lo del Sporting sois especiales. Ya sabéis que vuestra afición con el desplazamiento va en masa y la verdad que es difícil pelearse con ellos, ¿no? Pelearse entre comillas, me refiero.
No, pues Osasuna va por ahí anda, ya verás.
Pero bueno, pero yo pienso que hoy el partido tiene que servir para que la gente vaya libre del esfuerzo que está haciendo el equipo y ellos hacer un gran esfuerzo para reventar Zorrilla, para que vean que ellos tienen que apoyarnos, que tienen que apretar muchísimo a nosotros, al contrario, al estamento arbitral, y que sea una fiesta donde realmente ellos nos metan esa asistencia para otros finalizar en gol.
Si os metierais como sextos en el playoff, ¿contra quién prefieres jugar la primera eliminatoria? ¿Contra Sporting o contra Zaragoza?
Fua, la verdad que no tengo ni que pensar. Yo lo que ahora solo pienso es en descansar, en recuperar las cabezas, que yo creo que es importante, aunque ellos realmente en el vestuario, ya con la piña que han hecho al final del partido, han demostrado que ese ya eran 2-3 con eso a favor o el primero gol contra Osasuna, y a partir de ahí crecer, y ojalá pues podamos estar hablando de quién podamos elegir, ¿no? Porque si no ganamos a Osasuna, elegir ahora pues no valdría de mucho.
Sergio, el primer partido del año que viene en primera va a ser Español Valladolid y tenemos el pasillo, querido.
¿Qué tal, Tomás, maestro? ¿Cómo estás?
Eres un grande.
Tú sí que lo eres.
Que tengas mucha suerte, Rey, bien te la mereces.
Anda que no nos has cuidado, ¿eh? Anda que no nos has cuidado poco, ¿eh?
Vamos, toda la vida cuidando, poniéndolo, vamos, Dodotis y...
De todo. Dodotis sobre todo, porque eres un cabrón.
Sí, madre mía, Sergio, qué personaje más extraordinario.
¿Por dónde vais ahora en carretera? ¿Por dónde vais?
Pues fíjate, encima hemos tenido control antidoping y hay un futbolista, la mítica, ¿no? Un futbolista que no acaba de orinar y hemos estado esperando una hora en el campo y nada. Llegamos a las 4:15, llegaremos sobre las 5 horas.
Es que el arbitraje ha sido para mear y no echar gotas.
Vamos, sí, para mear y no echar gotas.
Buen titular.
Sí.
Sergio, buen viaje. Transmite el ánimo a los jugadores. Un abrazo, ¿eh?
Seguro, de tu parte. Un abrazo a vosotros.
Gracias.
A mí me parece que tiene un peligro el que se mete en la última jornada de sexto. Es extraordinario.
A mí me parece que es maravilloso entrenar a un equipo de segunda división, perder, que te hayan tangado dos penaltis y entrar en una emisora de radio con este tono y explicando las cosas así.
Por lo que te estoy diciendo, porque si tú te metes al final en el playoff,
y no querer decir
entras
nada,
liberado, mientras que el tercero ha estado muy cerca del ascenso directo.
Sí, bueno, pero sí. No vayas por ahí.
Pero luego además...
No, que te conozco, sí, hombre, que te conozco.
No te lo digo por tu miedo al Sporting.
No, sí, pero sí, diciendo que... Es que lo llevas diciendo ya varias semanas, ya está, vale. Ya, ¿por qué insistes tanto? Ya, que los que vienen de arriba...
Te lo voy a decir más claro. Sube el Valladolid o los Asuna en el playoff.
Vale, perfecto. Pues vale, para ti.
¿Por qué? ¿Por qué lo digo?
No, que no lo diga. Además, eres un tío...
Cádiz lo eliminas, ¿no, Paco?
Por desgracia.
Pues además que eres un tío que lleva una trayectoria de aciertos en tus pronósticos increíble. O sea, que estamos encantados con lo que digas.
Oye, hombre. Y este Sergio, sí, en el español no tuvo suerte, este es de las personas buenas y de los tíos educados, correctos, informados del fútbol español, de su historia.
Totalmente.
Este es un tipo extraordinario. La suerte que lo ha tenido en un banquillo, que lo engañaron en esa realidad.
Un guiño al Rayo Majadahonda. Ya se lo hemos hecho por la tarde en tiempo de juego, hemos entrevistado a Jorge, que simplemente decir eso, que es un presupuesto muy bajo, un equipo muy bien gestionado y que ha subido en el minuto 96.5. 96.5, ¿eh? Ha añadido 7 el árbitro. Un gol propia meta, pero Jorge, ese cabezazo era para enviarlo a propia meta. Es que...
En el partido Mirandés-Mallorca ha añadido 10 minutos. 4 en la primera parte y 6 en la segunda. Es bueno, que estos partidos eliminatorios...
No, pero perdona, Pedrito. Dime. Es que no sé si has visto el partido, pero es que ha sido... Ha habido hasta una jugada del entrenador del Mirandés, del Pablo Alfaro, que ha sido casi un Barajas como el día del Barça B, de verdad.
Es que, o sea, estos partidos son tremendos.
Es que ha sido una cosa... En serio, o sea,
es que te estás jugando.
Es que el portero de Mallorca ha empezado a perder tiempo en el minuto uno.
Sí.
En el minuto uno.
En los cinco primeros minutos del partido se ha jugado medio minuto.
Escucha, ayer el presidente de la Real Sociedad bajó a meterse con el árbitro al vestuario del árbitro en un partido del filial del Real Sociedad de Fuenlabrada y lo ha reflejado en el acta del árbitro.
Es que lo más brutal del fútbol son las promociones.
No, hombre, eso es lo más brutal. Te lo prometo.
Yo no voy a ver la promoción de segunda.
Déjate de Champions y de cosas.
O sea, lo tengo clarísimo.
El Rayo Majadahonda, que gana en el 96.5, en el 97 le sacan roja directa al delantero centro del Cartagena, que ahora se pierde el siguiente playoff.
Sí. Pero o sea, que centro, que había tenido una solo antes, delante del portero, que se le pega la pelota en la espinilla, y un minuto antes tuvieron el 0-1.
Es que el último cuarto hora no cruzaba el centro del campo.
Ha sido tremendo,
Ha sido una bomba la que ha caído ahí.
Quiero dar la enhorabuena a Mallorca, que recupera plaza en segunda división. Su entrenador es Vicente Moreno. Mister, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Estás de celebración o no?
Pues aquí estamos en Vitoria cenando con los chavales y bueno, disfrutando un poco del momento.
En Vitoria, porque vuela mañana desde Vitoria hacia Palma, ¿no?
Sí, mañana vamos a Bilbao, vamos a Madrid y de Madrid a Palma.
Perfecto. Ah, bueno, pues tienen varios saltos todavía.
Llegaremos por la tarde.
No está sencillo.
Que se quejen los de Kiev.
Lo suyo ha sido más cómodo, digamos. O sea, claro, con un 3-1 en la ida, hoy más o menos, ¿no? No se ha sufrido.
No te creas. Hemos sufrido y bastante. Al final sí es verdad que el resultado del partido que tuvimos el acierto y la suerte de hacer en Mallorca, pues era un resultado bueno. Pero bueno, tampoco estábamos tan lejos. Un 3-1, un 2-0 nos dejaba fuera y realmente el Mirandés nos ha apretado, pues bueno, hemos sufrido y hemos hecho un partido muy práctico donde, pues bueno, quizá fuimos muy superiores en el partido de ida y hoy quizá ellos han sido mejores, pero hemos defendido y al final yo creo que hemos sido justo dos veces los de la eliminatoria.
Hombre, es que este equipo no es de segunda B. Ese club, esa ciudad, no es de segunda B. Su sitio natural, vamos, es que es casi la primera división.
Sí, sobre todo el club. La ciudad, pues todo lo que significa el Mallorca. Sí, es un club de primera división que por circunstancias, pues este año estaba en la segunda división B y bueno,
hemos tenido la suerte de cuanto menos poder volver a la segunda división, que es el paso a estar cerca de donde creo que le corresponde al Mallorca, que no es otro sitio que la primera división.
¿Sigue como entrenador?
Sí, en principio tengo contrato, aunque esto del fútbol nunca se sabe, y bueno, pues ya tendremos tiempo de durante las próximas semanas hablar y dejar todo concretado.
Uy, cuidado con eso, que ayer Cristiano dijo esta semana vamos a hablar
No voy en esa línea.
Vale.
Pasa que el fútbol sabe uno que bueno, que una cosa son los contratos y otra cosa es lo que pasa después, pero bueno, en principio no debe haber ningún problema para que sigamos ligados unos y otros.
¿Qué tal con Steve Nash?
Pues mira, muy bien, he estado cenando aquí delante de él y es un tipo que le gusta muchísimo el fútbol, que es muy cercano con todo lo que ha sido como jugador, la importancia que ha tenido como jugador de baloncesto y bueno, pues disfrutando también ahora de esa etapa como copropietario del Mallorca.
¿Van a salir por Vitoria ahora por la noche?
Pues hombre, yo estoy casi más para irme para el hotel porque
pero ellos no,
estoy
claro.
Medio muerto, pero seguro que los que están por aquí, pues no sé si el hotel lo tocarán, directamente irán al autobús.
Para que Vitoria un domingo por la noche, no sé yo si habrá mucho, pero vamos.
En Mallorca seguro que hay más.
No, en Mallorca sí. En Mallorca hay demasiado, de hecho. Yo creo que habría que empezar a quitar algunos, que
sí, van a Mallorca. Es una de las dificultades que nos encontramos al final en Mallorca. Al final puedes entender que pues el jugador se pueda dispersar, ¿no?
Totalmente.
Y perder un poco a veces la noción de dónde está.
Incluso no hace falta ni salir. El otro día vi una chica que estaba pidiendo una hamburguesa ¿viste la foto? En una hamburguesería en Mallorca y estaba la parte de atrás no llevaba nada.
¿Se ha visto?
En serio, no sé si salió la foto y una cosa que, vamos, ya ni no puede ir uno ni a pedir una hamburguesa tranquilo.
¿Qué perversión?
Vicente, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, enhorabuena.
Otro tema interesante.
¿Sabes qué recuerdos tengo yo de Mallorca? Entre otros muchos, Luis Ichar, que los que se ponían a ver los partidos del Mallorca estaban sentados en el muro detrás de las porterías. ¿No os acordáis de eso?
No me digas, ¿tú estabas el día que se cayó el muro?
No.
Yo sí.
¿Te acuerdas de eso? Estaba.
Que los que están detrás de la portería estaban sentados con las patas y hacían así con las piernas todo el rato.
El hermano de mi padre tenía una de las casas de la esquina.
¿Sí?
O sea,
estabas el día decir, que se cae el muro, el día del
Mallorca. Iba a decir que esto que ha dicho Tomás de Sergio y lo que he dicho yo sobre Machín también se cumple con Vicente Moreno.
Vicente Moreno, extraordinario.
O sea, otra grandiosa persona también.
Emilio Pérez de Rozas, ¿no sería mejor traer a un centrocampista tipo Eriksen en lugar de Griezmann?
Sí.
Ciro López. ¿Traerías a Mariano para ser el cuarto delantero del Madrid?
Sí, mañana mismo.
¿En serio?
Sin coña. A mí me parece que Mariano no está en el Real Madrid porque Morata fue en agosto cuando se hizo el traspaso, si no hubiera seguido.
Jorge Bustos, ¿te han parecido acertados los cánticos del Madrid acordándose del Atlético?
Bueno, en realidad eso desde que el Atleti se enfrentó en dos finales al Madrid se debería tomar como un elogio, ¿no? Se le considera como un rival al que meter el dedo en el ojo cuando ganas. Eso antes no pasaba.
Dani Senabre, dentro de 30 años, ¿qué equipo será más recordado? ¿El Barça de Guardiola o el Madrid de Zidane?
El Barça de Guardiola, sin duda. Y te lo puedo argumentar, y ya sé que no es el día para decirlo y que me van a matar todo el mundo. Pero se lo he escuchado a alguien también hoy, no recuerdo a qué analista o a quién se le preguntaban hoy. Es la forma de jugar a fútbol. Yo creo que la Champions
Roncero,
que gana, por
¿sería
ejemplo,
Roncero?
No, era alguien que sigo en Twitter, o sea que no era Roncero, pero no sé quién era. Lo que sí sé es que el Madrid ganó la Copa Europa el año pasado haciendo un fútbol maravilloso y esta, lo siento, pero la ha ganado a trancas y barrancas. Vale igual y es maravillosa, pero no es con el Barça Guardiola.
Rico, ¿te gusta la lista de Lopetegui?
Sí.
Tomás Guas, ¿crees que el Real Madrid debería dejar de jugar la Champions para que otro equipo pudiese ganarla?
Yo dije ayer que la Copa Libertadores de América. Y me gustaría ver aquí al Bolívar, Sao Paulo.
O una Wildcard, ¿no?
No, Europa es una cosa.
Pequeño. Se nos queda pequeño.
Sí, me gusta. Tú lo ves, por ejemplo, en verano aquí. Sao Paulo, Real Madrid. El Madrid va para allá, está un mes allí en América, juega su partido,
Champions
vuelve.
Asiática, Venga, Iniesta y Torres al Bernabéu.
Mira, es... magnífico.
Sí, dime, sí.
Un pasillo. Juanma,
esto es como ver una película 10 veces. Ya sabes el final. Joder, bueno, ya pues... te vas a mitad de película. Yo es que el próximo año...
Es lamentable.
En octavos ya no veo más la Champions. Wow. O sea, si ya es el final.
Pero no traigas a tu amigo
esto es lo peor... lo peor que tiene este tipo de... Bueno,
te gustaría...
Lo peor es que tiene razón.
Lama, ¿a quién llevarías al Mundial en el caso de que Carvajal tenga una lesión grave?
Pues yo creo que por merecimientos, si tienes que llevar un defensa, llevaría a Bartra. Si te tienes que quedar con 7 y tienes que llevar un centrocampista, llevaría a Rodri, el del Villarreal. Y si ya quieres arriesgar y meter un delantero, metería a Morata.
¿Sergi Roberto en ningún caso?
Es que Sergi Roberto no le gusta al seleccionador.
¿Marcos Alonso?
Pero es que ya tiene 3 zurdos.
Es zurdo, claro.
Paco González, a pesar de que la Premier maneja más millones, ¿el nivel de la Liga Española es superior a cualquier otra?
El nivel del Madrid, el Barça y el Atlético es superior a cualquier otra.
Correcto.
Perfecto.
Y ojalá que se sume el Valencia.
Me ha encantado el tertulión, ¿eh?
Ha sido magnífico.
No.
Ha sido magnífico.
¿Cómo no?
Bueno, yo me había llevado un bofetón que te cagas.
No. No, es que...
Pero mira, se atreve todo el mundo.
Mira luego que...
Me parece bien.
Has estado suave y educado el resto de la tertulia.
No, que estoy bien. Yo después de haber oído... A mí la tertulia que me interesó fue la de ayer.
La de hoy te ha parecido
donde mi amigo Ciro López dijo lo que pensaba de Cristiano Ronaldo.
Sí.
Que eso muy, sí que me interesaba.
Estaba muy
eso te interesaba. Muy ayer. Bien, pues mira, ¿sabes lo que puedes hacer ahora? ¿Te pones otra de la tertulia de ayer?
Claro. No, me la he puesto.
Pues otra
la
te la pones.
Anoche y...
Oye, ¿el Madrid hace algo mañana o no?
El Madrid lo celebra en la Generalitat. Va a ofrecérselo a...
¿Le recibe Torra?
A Torra.
Magnífico.
Una semana sin ganar una Copa Europa, una vergüenza.
Pero a Tabarnia no van.
Es no sé, ¿cómo puede que juegue otra final?
Pero Tomás, a Tabarnia no van.
A Tabarnia viene el Madrid, está invitado a hacerle stage allí.
Bueno, vamos a terminar con una pregunta. Lama, ¿por qué capítulo vas del Puerto del Mal este?
41.
¿Y cuántos quedan?
Se ha enganchado.
¿Qué es eso?
A una serie.
El patrón del mal.
Es que ha visto. No, es que Lama. Lama ha descubierto Netflix ahora. Entonces. Pero se va con el iPad a todos los sitios.
Se vio 17 y se pone capítulos serie,
es,
en Muni.
O sea, Lama es un auténtico friki de las series ahora.
Por eso tengo tanta mala leche ahora en el Twitter. Porque veo el patrón del mal.
Ahora no hemos hablado de eso.
Lama en The Americans, ya.
No, ahora dice, güey, puta.
Eso es el narco.
Gonorrea.
Gonorrea.
Ha sido un placer, adiós.
Me gusta más decir que estoy berraco.
El patrón del
Dale, que no sé por dónde va esto. Publi.
Berraco.
Vamos, mi Javi, ¿eh?
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte, os quiero.
Se acerca la festividad del Corpus Christi, día de caridad que celebraremos en las parroquias el próximo domingo 3 de junio bajo el lema Tu compromiso mejora el mundo. Es un día especial para nosotros y queremos mostrar nuestro compromiso con aquellos que más necesitan. Vamos a ser testimonio vivo de nuestra solidaridad y entrega, porque es un día para dejar el egoísmo de lado y ofrecer lo que somos a los demás. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
En Grupo ITRA, concesionarios oficiales Mercedes-Benz y Smart en Madrid, Ávila y Segovia, contamos con un equipo de especialistas adaptados a las nuevas tecnologías y con formación certificada, que ofrecen a nuestros clientes la calidad y exclusividad que se merecen. Somos tu concesionario oficial y taller autorizado de turismos, furgonetas y microbuses Mercedes-Benz y Smart. Grupo ITRA, contigo desde 1969.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
close in the next couple of laps. Well done.
Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, ha ganado Ricciardo y primer abandono de Fernando Alonso. Sainz ha sido décimo, décimo ha sido Carlos Sainz. Primer abandono de Fernando Alonso, que ha dicho esto después de la carrera.
No, probably it's the most boring race ever.
Probablemente haya sido la carrera más aburrida de siempre en la Fórmula 1. Con estos coches tan anchos, sin coches de seguridad, sin banderas amarillas... Igual deberíamos pensar en darle algo más a los espectadores para compensar lo que han pagado por la entrada.
Bueno, no te quejes, Carlos Miquel, si te dejo poco tiempo, porque si dice Alonso que es la carrera más aburrida, pues le hemos hecho caso a Alonso. Muy buenas.
No, no, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, yo estaba dudando cuando ha salido, bueno, cuando me he enterado de que ha dicho esto, Fernando Alonso, estaba dudando si ofreceros el corte. Pero como soy un profesional, os lo he ofrecido, porque digo, todavía me quita más tiempo. No, ahora en serio. Ha muy, tenido...
Claro. Muy previsible todo, ¿no?
Sí, el problema es que es completamente inadecuado Mónaco, que a mí me encanta, pero es muy inadecuado para los Fórmula 1 actuales. Es verdad que, como dice Alonso, son demasiado anchos, es muy difícil adelantar, y el problema es que hay pistas urbanas de nuevos ricos, que es Bakú o Singapur, que son más amplias, que son más modernas y que permiten más espectáculo. Y yo creo que hay que darle una vuelta a Mónaco. Eso sí es verdad, aunque también es cierto que ha habido adelantamientos. Hemos visto los adelantamientos de Verstappen, que ha remontado de la última posición a la novena, es decir, 11 posiciones, y ha estado adelantando en pista, pero también es cierto que lo ha hecho, bueno, con el mejor coche de la parrilla. En el resto de la gente es verdad que iba en procesión, y la emoción de la carrera ha sido los problemas del ganador Ricciardo. Ricciardo ha tenido problemas en el MGUK, la parte eléctrica del motor, 150 caballos menos, y además se ha quedado sin dos marchas y ha aguantado, porque como es tan difícil de adelantar, Vettel se acercaba, pero no conseguía tener superioridad suficiente para, a pesar de ser 2 segundos por vuelta más rápido, poder adelantar. En fin, que sí, que es así Mónaco. Mónaco es muy difícil pasar. Uh-huh. Es verdad, añado otra cosa más. Fernando Alonso luego ha puesto un tuit diciendo, me voy a ver la verdadera carrera de hoy, las 500 millas de Indianápolis. O sea que, en fin, que estaba calentito. La avería de Alonso ha sido por cambio y Carlos Sainz, disgustado con la estrategia de su equipo, ha sido completamente equivocada. Podía haber acabado más arriba, podía haber terminado octavo, pero resulta que le pusieron los neumáticos inadecuados muy pronto, los ultrablandos, en la vuelta 15. Eso condenó su carrera y además tuvo que dejar pasar a su compañero de equipo. Esto es lo que decía Carlos Sainz, que logra otro punto más en el Mundial.
Bueno, yo creo que la carrera estaba perdida ya antes que eso, estaba perdida ya con la degradación que teníamos con el ultrablando. Y bueno, ya sabéis que aunque sea Mónaco, la prioridad es el equipo, sumar puntos. Hemos sumado, creo, más que McLaren hoy, con mi punto y con el de Nico. Pero no, el error está mucho antes que eso, hay que dejar pasar a Nico, que es una anécdota.
La voz de Carlos Sainz. Gracias, Carlos, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo y, por cierto, no para Alonso, se iba hoy en coche a Suiza, a su casa de Suiza, en Lugano, y el viernes que viene está probando los dos coches de Le Mans. Va a probar el que le toca a él, el número 8, y también el número 7. O sea que lo de Alonso es un sin parar, porque después el miércoles se irá para el Gran Premio de Canadá, el miércoles siguiente. O sea que esto no termina aquí.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y para cerrar, mañana empieza Roland Garros para Rafa Nadal. En París está ya Ángel García. Hola, Ángel. Está en París, pero no nos escucha. Bueno, pues mañana Rafa Nadal debuta contra el italiano...
Bolelli.
Debuta Rafa Nadal. Primer partido de Rafa Nadal. 1:31. Cerramos este tramo final de Tiempo de Juego.
Y lo hacemos, como siempre, Juanma, escuchando los audios que nos han dejado nuestros oyentes.
Decirle a Emilio Pérez de Rozas que se tape con los títulos del Barcelona y que se vaya al Himalaya. Que se esté un tiempecito callado y que se tape. Que hoy no toca hablar del Barça.
Hola, Juanma. Buenas noches. Estoy con Lama en que Cristiano ayer se pasó 4 pueblos, pero ¿no creéis que merece ganar lo mismo que Messi, como mínimo?
Buenas noches. No se dio cuenta nadie ayer que la celebración de los 3 goles no se ve por ninguno a Cristiano Ronaldo. No lo celebra con ningún compañero ni nada. Yo me fijé en los 3 goles y no celebra nada.
Juanma, al Teo este hay que decirle que se preocupe más a ver si puede jugar, que ayer el espontáneo jugó más minutos que él. Venga, un saludo para todos.
La gente en la leche. Bueno, pues hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego. Hasta aquí este Tiempo de Juego que arrancaba, como antes decía Paco, a las 3 de la tarde con la Fórmula 1. Ha sido un placer, ¿eh? No solo hoy. Ayer, especialmente ayer, muchas horas de radio con muchos compañeros en muchos puntos contándoles a los oyentes de la cadena COPE todo lo que pasaba en el deporte este fin de semana. Nos encanta hacerlo, le echamos muchas horas, pero tenemos una suerte enorme, que es que nos encanta trabajar en lo que trabajamos, y eso no está pagado. 1:32, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana el partidazo a las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.